Volvimos. Nueva temporada con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire, 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión.
Cuentavientes. Son las 10:03 de la mañana, esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde. Oigan, yo no sé si ustedes vieron que ayer cerramos el Martha's Beauty Masterclass, pero lo más increíble que pasó ayer, hija, ¿no te enteraste? ¡Qué bárbara!
No.
Regalamos un viaje a París, todo pagado, dale, una semana, a la ganadora del Beauty Masterclass. Ya saben que siempre regalamos cositas.
Sí.
Bueno,
sí.
Pues ayer una chava que se llama Vicky
se llevó el viaje.
Que hizo toda la tarea, hizo lo que tenía que hacer, porque dejamos tarea en el Masterclass. Se ganó un viaje a París, todo pagado, cortesía de L'Oréal París. Una
muy
cosa preciosa.
Me encanta.
Estuvimos muy contentos.
Oye, pero además van los 100 mil pesos después, ¿no?
No, ahora, que viene el New Year, New Me, que es nuestro reto, nuestro challenge de alimentación, ejercicio, 4 semanas. Ahí les vamos a decir cómo le van a hacer, pero vamos a regalar 100 mil pesos en el efectivo.
Eso.
Nada más se los digo. Oigan, ya saben que a nosotros en este programa de todo nos gusta saber y de todo nos gusta aprender.
Yes.
Y estamos todos de acuerdo que el petróleo que mueve nuestros coches, que mueve guerras, que mueve economías, que mueve fronteras, el destino de países enteros, la riqueza de muchas naciones, el petróleo sigue siendo
el oro negro codiciado.
Exacto, la columna vertebral del mundo, que representa el 30% de toda la energía que consume el planeta. Y seguramente ustedes han escuchado que si el barril, que si los dólares, que si la reserva de petróleo, que si Noruega, que si los saudis, que si Venezuela. Y entonces, Rebeca y yo estábamos platicando la semana pasada, pensando, oigan, nadie nos ha explicado nunca la historia del petróleo.
No. No.
Las arcas de petróleo. ¿Es Venezuela? ¿Por qué Noruega está tan rico? Y entonces fuimos a encontrar una eminencia que entre otras alegrías sabe muchísimo del tema de petróleo. Uh-huh. Para que la próxima vez que ustedes estén en una mesa, como bien decía mi mamá, el que tiene plata platica y el que no, pues se tiene que quedar callado porque tiene que escuchar, porque no sabe del tema, ustedes puedan dar una cátedra sobre el petróleo en el mundo. José Antonio González Anaya, que es economista, fue secretario de Hacienda, cuentavientes, director general de Petróleos Mexicanos, director general del IMSS, ha ocupado cargos en el Banco Mundial, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha sido profesor e investigador de la Universidad de Stanford, es ingeniero, es economista de MIT y doctor en economía en Harvard. ¡Qué vergüenza! Y uno con carrera trunca.
Y uno con una...
O sea, ¿cuántos años
hay
estudiaste,
una licenciatura,
Pepe? ¿Qué te pasa?
Muchos.
¿Cuántos años estudiaste?
A ver, espera. ¿Estás casado, Pepe?
Déjame ver esto. ¿Estudiaste ingeniería? Son 4 años.
Sí.
¿Economía? Son otros 4.
No, pero los estudié a la vez.
Ah, ándale. Simultáneamente. Sí. O sea, el señor es un genio.
Lo que no quería fiestas.
Exacto. ¿Y el doctorado qué son?
No, esos son 5.
Esos son 5.
Cinco
o sea, de
años.
Entrada van 9.
Ajá. Sí.
Van 9.
Sí.
Yo estudié 3 semestres de diseño gráfico.
Bueno.
Pero sabes que de todos modos, te pido que me respetes.
Pero de todas maneras nos das 3 y las malas, entonces nos vamos a ir por la derecha.
¿Cómo estás, Pepe?
Muy bien.
Oye,
muchas gracias.
Ahora sí
por
que
invitarme.
Nosotros nos vamos a sentar a tomar este. Ayer tuvimos
apuntes.
Un simposium de diabetes. Hoy queremos el simposium de petróleo. Queremos que nos expliques todo. Pero queremos que nos expliques desde que se descubrió el petróleo en el mundo.
Sí.
Todo.
¿Quién
queremos
en su terrenito puso así un pico y de pronto, está saliendo algo negro?
Ok, a ver, vamos a tratar, no he leído nada, ¿eh? Vamos a tratar de adivinar
cómo
se descubrió el petróleo,
uh-huh.
¿Ok?
Sí.
Necesito una música ad hoc a mi pensamiento, ponme Jeopardy o algo. Yo diría que ha de haber sido como en 1800, esta es mi idea, ¿eh? ¿Vieron la serie de 1883, que es la precuela de Yellowstone? Entonces, que unos, como los Beverly Hillbillies, los Beverly Hills,
que se encuentran,
han de haber estado, pues, por ahí, por Texas. Esta es mi idea, ¿eh? Y entonces estaban buscando seguramente, yo qué sé, algún mineral, ¿no? Uh-huh. Oro. Y cuando picaron, empezó a salir unos borbotones de una cosa negra espesa.
¿Qué es esto? Y lo olieron y dijeron, oye, huele, pero está crudo esto. Necesitamos,
está crudo.
Necesitamos decirle a alguien que nos
servirá?
Ayude.
Ajá. Ok, yo digo que fue en 1800, que fue en Texas y que fue en Estados Unidos, evidentemente. Ok. Mm.
Pues,
¿qué calificación me saqué?
Pues buena, pero no es exacta.
Ok, a ver, adelante.
Mira, el petróleo es chistoso porque el petróleo como industria sí nació más o menos donde dijiste. Pero la historia del petróleo viene mucho más atrás. Ha habido petróleo en todo, desde hace 3,000 años hay referencias a petróleo. Uh-huh. En Mesopotamia, donde hoy es Irak,
sí.
Los persas, uh-huh. Si lees los griegos, la Odisea, ellos usaban petróleo para mandar bombas. Pues lo simpático del petróleo es que se usaba para todo menos para combustible. Siempre se usó para medicina por años, pues era aceite, la gente se lo untaba, tenía algunas propiedades, entonces tomaban algunas cosas tratadas para curarse el estómago, etcétera, etcétera, por miles de años, literalmente desde hace 3,000 años hasta donde tú correctamente dices en 1800.
Oye, yo muy bien, o sea, muy bien. Okay.
Ahí el tema ahí empieza que la gente no había focos, había lámparas. Entonces no sabían cómo ponerle aceite a las lámparas. Debes haber leído que las lámparas se usaban con aceite de animales y aceites vegetales, sobre todo aceites de ballenas. Entonces, para eso era la industria ballenera, era para hacer aceites para las lámparas, para poderse iluminar. Y al final de los 800, en 1860, más o menos, de hecho fue en el 59, no en Texas, en Pensilvania, en un lugar que tiene un nombre rarísimo que se llama Titusville. Yo nunca he estado ahí, yo imagino que es un pueblo inmundo. Pero ya había, y hay referencias de este tipo de cosas desde hace mucho tiempo, de hace cientos de años. En México le decían chapopoteras. Y son como charcos de aceite. Y pues ahora sí que nacen, te los encuentras. En México hubo en los 800, en Tabasco, en Tamaulipas, en Veracruz, etcétera. Pero lo que tú dices, cuando nace la industria, el primer pozo petrolero moderno, vamos a llamarlo así, fue en 1859, donde alguien, en lugar de antes recogían el petróleo, había charcos de petróleo, entonces llegabas tú y los descremabas.
Con tu palangana.
Y lo descremabas, tú agarrabas y como el aceite, el petróleo, pesa menos que el agua, pues se queda arriba, entonces tú agarrabas y lo recogías. O le ponías colchones y de ahí los exprimías. Era una cosa muy artesanal, muy minera, muy abierta, o sea, era como una mina. Este señor, un señor que se llamaba Drake, se le ocurre agarrar la tecnología de las minas de sal y utiliza un taladro en lugar de hacer un hueco con un pico o escarbar un hueco, hace un taladro y empieza a taladrar y ahí sí le sale petróleo en Pensilvania. Es 1859, ahí empieza la industria petrolera moderna, entre comillas, mundial, y empieza a reemplazar todos los aceites de ballena y de todas estas cosas, y se vuelve el queroseno.
Claro.
Y el queroseno significa cera de petróleo.
Yo me acuerdo. Mi abuela en Nicaragua, 1910 ha de haber
¿no
sido,
¿no trapeaban 1912. Con petróleo los pisos?
No, que me
mi
contaba
abuela, ¿sí?
Que un niño de la familia se había quemado
con petróleo.
Jugando con una, con un popote, con una lámpara.
Seguro.
Claro.
Seguro. Y el tema era, es que es una cosa bien simpática para mí, es todo lo que era súper inflamable lo tiraban. La gasolina la tiraban a los ríos o la quemaban. Uh-huh. Porque pues nadie quería tener gasolina cercano a ellos porque se prendían. Entonces estaban buscando un aceite que combustionara, que iluminara, pero que no se prendiera fácil. Y eso fue bien difícil. Estos señores, Drake y un señor Bissner, un químico que era bien famoso, lo empezaron a hacer, pero de ahí entró el gran Rockefeller.
Wow.
Y puso una compañía, y digo grande porque fue grande, no porque fue una gran persona, que se llamaba Standard Oil, y era petróleo Standard, para que no se quemara, porque había diferentes calidades de queroseno. Entonces él unifica el queroseno. Uh-huh. Y para decir, no es tan inflamable, lo puedes usar en tu casa. Y vende queroseno en todo el mundo.
Ajá.
Sale de ahí. Y es una historia simpática, porque el primer productor más grande, por supuesto, es Estados Unidos. Pero de ahí la siguiente gran industria.
Y perdón, tienen que ver un documental, si les interesa ver, por ejemplo, la historia de Rockefeller. Uh-huh. Que se llama The Men Who Built America. Los hombres que construyeron América, sí. Que sale toda la historia, sale Rockefeller, ajá, sale Vanderbilt, sale Gould, salen todos estos hombres que construyeron en el siglo XIX, pues, ajá, los Estados Unidos.
Claro, correcto. Y Rockefeller solo se dedica al principio a refinar. Y
a ver, ¿qué es refinar el petróleo? Ya sabes, petróleo refinado. Ajá. Nadie entiende qué es eso. A
básicamente,
ver.
Y esto ocurre desde hace mucho tiempo. Refinar es, lo vas calentando. Uh-huh. Entonces, al principio, pues lo calentabas. Lo primero que se evapora son las gasolinas y los tíneres y estas cosas. Y se va quedando el aceite. Y eso se hace desde hace cientos de años. Los árabes lo hacían. Uh-huh. Lo importan los europeos. Entonces, más o menos la gente sabía que si calentabas el petróleo, podías sacar diferentes cosas.
Ok, perdón. Cuando dicen petróleo crudo, ¿es petróleo que no ha sido refinado?
Es correcto.
Ok.
Es petróleo que tú sacas de la tierra. Hay diferentes calidades. Ahorita regresamos a eso. Uh-huh. Y diferentes tipos. Pero lo sacas y desde hace mucho tiempo se dieron cuenta que el petróleo es un conjunto de muchas cosas. Ahorita me vas a preguntar para qué sirve y platicamos.
Sí, sí, sí. Yo no estoy pensando en la vaselina, pero ok.
Pero, no, sirve para mil cosas, mil cosas. Y conforme lo vas calentando van saliendo diferentes productos. Lo primero que se evapora son las gasolinas, los tíneres, los diésels, el queroseno, el aceite lubricante, hasta los, al final, queda el asfalto. El chapopote. Uh-huh. Entonces, la gente empezó a calentar el petróleo en una torre y lo va sacando en diferentes alturas. Esto se vuelve mucho más sofisticado conforme va la historia. Pero él se dedica a refinar y él hace su dinero, Rockefeller hace su dinero refinando. Y de ahí se da cuenta que tiene tantas refinerías que le hace falta petróleo y empieza a perforar. Y entonces inventa la primera compañía que hoy se dice verticalmente integrada, que es que tú exploras, produces petróleo, de ahí lo refinas, de ahí lo distribuyes y de ahí lo vendes. Es una cosa, es una actividad completa.
Ok, quiero abrir corchete informativo. ¿Cómo se buscaba en aquella época el petróleo y cómo se busca hoy?
Uf, en aquella época la gente literalmente... petróleo, otra vez parezco en un diccionario, pero sí, sí. Petróleo significa aceite de piedra, petro, uh-huh, óleo, aceite. Entonces, escurría de las piedras o salía literalmente, había charcos de petróleo en los desiertos y en el Medio Oriente. Entonces, lo que había la gente, cuando veían que escurría petróleo, pues... hacían un hueco.
Sí.
Al principio ni siquiera, hacían un hueco con palas y le iban sacando. Después, como mencioné, haces un hueco con la tecnología de hacer pozos de sal. Uh-huh. Por miles de años, la industria más sofisticada no era la de petróleo, era la de sal. Y la industria petrolera se saca las técnicas de perforación de la industria de sal. Entonces ahí, pues donde veían, iban haciendo, empieza, ahora sí que nace la geología petrolera. Entonces empiezan a estudiar cuáles eran las características de los suelos en donde hay petróleo. Pero era una ciencia, y sigue siendo una ciencia, bastante inexacta. Pues llegaban, medio estudiaban, medio veían y encontraban petróleo. En la historia, hay muchas historias famosas de dónde, cómo se encontraron los grandes yacimientos de petróleo. En México, el más famoso es Cantarell, que era un pescador, Rudecindo Cantarell, en Campeche. Y él estaba pescando y de repente empieza a ver manchas de petróleo que le estorbaban para pescar. Se guarda, él dice que se guarda el secreto como 5 o 10 años, hasta que un día le empieza a decir a la gente, hay aceite ahí, a mí se me hace que es petróleo. Y pues el yacimiento más grande de México, por eso se llama Cantarell, porque el pescador que lo descubrió...
Así se apellidaba.
Así se apellidaba.
En Campeche.
En Campeche, enfrente de Ciudad del Carmen.
O sea, ¿ese fue el primer pozo petrolero que se encuentra en México?
No. El primer pozo petrolero que se encuentra en México fue en 1904. Todo mundo, hay una novela que seguramente leíste que se llama México Negro, que habla de Veracruz y Tamaulipas en el Cerro Azul. Esos no fueron los, ese fue el primer yacimiento grande. Pero el primer pozo fue en San Luis, en Ébano, un pozo que se llamaba Pez, muy cerquita de Veracruz y Tamaulipas. De ahí el primer yacimiento bastante grande es ahí, en un lugar ahí en el Cerro Azul. Tan grande fueron los yacimientos de petróleo a principios del siglo XX que le dijeron la Franja de Oro. Ahí sí está anexado a Texas.
Ahí sí está pegado a Texas. Ok, regresando del corte, cuentavientes, ustedes sigan la historia. Ajá. Nos quedamos en que Rockefeller profesionaliza la forma en que se extrae el petróleo, se refina el petróleo, pero seguimos en Estados Unidos, ya escucharon un poquito de México. A mí me interesa muchísimo saber cómo descubren los árabes su petróleo. ¿Y para qué tanto se usa el petróleo? Se van a ir para atrás. Porque la vaselina, que si ustedes ven en el empaque dice petrolato,
¿sí?,
viene del petróleo. Pero pinturas, pero detergentes, pero maquillajes, pero jeringas, pero hules, pero llantas, todo, pero fibras, pero botellas. No tienen ustedes la lista que les vamos a dar regresando. La historia del petróleo, para que nunca se vuelvan a quedar con cara de what cuando vean por qué el presidente Donald Trump está desesperado por Venezuela. Al regresar en W Radio.
Escuchas a Marta de Baile en W 96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Estamos de regreso. Marta de Baile, solo en W 96.9. Mucho más que contar con los mejores expertos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión.
Estamos de regreso y no saben de qué es la clase del día de hoy. Qué increíble saber un poquito de todo. Y hoy tenemos a José Antonio González Anaya, un extraordinario economista, fue secretario de Hacienda, director general de Petróleos Mexicanos y, aparte, es ingeniero, economista de MIT, doctor en economía de Harvard y es su maestro del día de hoy porque les está contando la historia del petróleo. No hay noticiero, no hay post de algún canal de noticias en Instagram o en TikTok o en Facebook, no se hable en algún momento del petróleo. Y yo me imagino que muchos de ustedes, al igual que yo, le entienden algo, pero la historia del petróleo, quiénes son los grandes jugadores, cómo se descubrió, eso nos está contando Pepe Toño, que es como te dice. ¿Te puedo decir Pepe Toño?
Sí, claro, por supuesto.
Ok, José Antonio, te voy a decir Pepe Toño. Entonces, nos quedamos en que se descubre el petróleo en Pensilvania, luego empiezan a encontrarlo en Texas, Rockefeller es el gran refinador, vean ese documental The Man Who Built America, se encuentra petróleo en México, y de ahí para dónde jalamos.
Pues pasa una cosa bien pasan muchas cosas a la vez. Una historia que vale la pena platicar es en Rusia, es, yo diría que es el segundo gran productor de petróleo.
O sea, el orden es Estados Unidos.
Sí, pero de ahí
los saudis y
no,
Rusia.
Hoy. Pero en al final de 1800 la industria petrolera se desarrolla en Estados Unidos, de ahí en Rusia. Y la razón por la que lo saco es porque es demasiado simpático. El que desarrolla la industria petrolera en Rusia es un señor Ludwig Nobel, hermano de Alfred Nobel, el que funde el premio Nobel. Y él es el que hace la industria petrolera rusa en la época de los zares. Y es el gran rival de Rockefeller en 1890 y estas cosas. Y había mucho petróleo en Rusia, eran los grandes productores.
Por eso, pero en aquella época, a ver, se empieza a enterar Rusia que Estados Unidos está descubriendo un aceite negro, ¿no?
Sí.
Que es súper valioso. Y entonces, ¿qué? Le dice a sus geólogos, a ver, váyanme a picar allá en Siberia, a ver si encontramos. O cómo los países despiertan esta idea de, igual y nosotros tenemos.
Empiezan por estas cosas que yo les sigo llamando, porque así le llama Francisco Martín Moreno, y desde a todo mundo le decimos así, chapopoteras. Había charcos de aceite en diferentes lugares. En Rusia había charcos de aceite grandes en un lugar que se llama Bakú, al cual tampoco he ido, en el Mar Caspio. Y pues si hay charcos de aceite, hay charcos de petróleo, empiezan a perforar ahí, descubren que hay un montón de petróleo. Había de esos en Arabia Saudita, pero Arabia Saudita viene más tarde. Arabia Saudita no, los árabes no juegan en esta primera parte. Pero pasa una cosa simpática. Todo el petróleo era para alumbrar, para hacer para las lámparas que nosotros les llamamos quinqués, pero eran lámparas de queroseno.
Sí, sí, sí.
Y de ahí a Tomás Alva Edison se le ocurre inventar el foco. Y entonces, pues se acaba el uso del petróleo.
Claro,
y
se acaba el negocio.
Entonces todo el mundo, uno dice, bueno, y entonces, ¿qué pasó? Pero coincidentalmente a Henry Ford se le ocurre inventar el coche.
Claro.
Y entonces,
ay, no, es que claro, no puedo creer la historia.
Sí, es una cosa rarísima. Sí, sí, antes, sí. Como comenté, tiraban la gasolina porque era demasiado inflamable. La gasolina prende horrible. Entonces, eso no se usaba. Se usaba el queroseno. Se acaba la demanda de queroseno porque todos empezamos a usar focos. Y todo el mundo dice, se va a acabar la industria petrolera. Llegan los coches y ahí sí la demanda de petróleo despega de manera brutal. Porque nos debemos acordar, los barcos y los trenes eran de vapor. Funcionaban con carbón, no con petróleo. Entonces, cuando empiezas a hacer coches de gasolina, trenes de diésel, barcos de diésel y de combustóleo, la demanda de petróleo se vuelve brutal.
Pero espérame un segundo, tengo una duda. Cuando Henry Ford inventa el coche, él, ¿cómo llega a la conclusión de lo que necesita ese motor es gasolina? Si la gasolina ni de moda estaba.
Bueno, porque ellos empiezan a hacer, yo no soy experto en la industria automotriz, pero se empiezan a hacer motores, y lo que hace Henry Ford es popularizar el coche. Hace un coche barato para que todo el mundo lo pueda tener. Pero había, antes los motores eran de vapor. Tú calentabas el agua y hacías como las máquinas de vapor de psh, psh,
sí,
psh,
sí, sí.
Y de repente alguien inventa esta cosa que se llama, va a sonar sofisticado, sí, motores de combustión interna, que todo lo que significa es que funcionan con cilindros y el cilindro se llena de aire con gasolina, le pone la bujía, lo enciende y entonces empieza a hacer tac, 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 y se dan cuenta que lo que funciona para estos motores, el queroseno no funciona porque no es suficientemente inflamable, necesitan algo más inflamable. Y eso es la gasolina que viene del petróleo. Y entonces cambian las refinerías para producir más gasolinas, más diésel, y ahorita se produce bien poquito queroseno. Y ahí arranca toda la industria de movilidad del petróleo. y sigue evolucionando y así se va haciendo la industria petrolera. En aquella época se producían, no sé, 1 millón, 2 millones de barriles en todo el mundo. Hoy consumimos 100 millones de barriles de petróleo diarios.
Wow.
Para todo tipo de cosas, no nada más para combustir y para movilidad, ¿no?
Claro. Ahora, ¿en qué momento pasa el uso del petróleo de mover motores de barcos o trenes o coches a los maquillajes que ustedes usan todos los días, chicas, o, por ejemplo, las botellas de plástico, o las pinturas, o los barnices? Y luego, ¿cuándo empiezan la siguiente camada de jugadores? Los saudis, ¿qué onda con Venezuela? Y pues los países que no tienen pero ni 2 mililitros de petróleo. Al volver en W Radio con José Antonio González, nuestro maestro del día de hoy.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes, lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Y son las 10:37 de la mañana y estamos en una clase espectacular aprendiendo la historia, cuentavientes, del petróleo con un gran maestro, un gran conocedor del tema, pero sobre todo un gran explicador. Resultaste ser un gran comunicador, Pepe Toño. José Antonio González, economista, exsecretario de Hacienda, fue director general de Petróleos Mexicanos, director del IMSS, ha ocupado cargos en el Banco Mundial, es economista, ingeniero y doctor en economía de la Universidad de Harvard, y ese es su maestro del día de hoy. A ver, entonces, el petróleo de servir para aprender ahora sí que las, ¿cómo dijimos que se llamaban?
Lámparas quinqués.
Los quinqués, y dar luz al mundo, pues Tomás Alva Edison inventa la electricidad, se acabó el uso del querosén, ¿y ahora qué va a pasar? Y en eso Henry Ford inventa los coches y se dan cuenta que estos motores funcionan sensacional con gasolina. Y estos empiezan a refinar el petróleo sacando gasolina y diésel, y entonces ya los barcos y los trenes no usan vapor, no usan carbón, empiezan a usar gasolina y diésel. Hasta ahí vamos.
Hasta ahí vamos.
Siento que estos son como 3 horas de historia.
Pues sí, son como 50 o 70 años de la industria petrolera, pero así es como arranca. Se hace enorme. México en algún momento en los 20s, con los pozos estos en Cerro Azul, se convierte en un gran productor de petróleo, pero de ahí se cae. Ese es el mito que no nos dicen. O sea, fuimos el segundo productor de petróleo en 1921, pero de ahí producíamos 500 mil barriles y no volvimos a producir 500 mil barriles hasta Cantarell en los 70s, que eso no se nos olvide. O sea, no fuimos el segundo productor de petróleo. Pero entran, como aludiste, entran otros jugadores en este proceso. Otra historia interesante y divertida es la de Arabia Saudita. Hay un señor, y hay una película, un señor Getty, a los que les gusta ir a Los Ángeles, el Museo de Arte Getty, es de este señor. Este señor descubrió el petróleo en Arabia Saudita. Él va y dice, aquí hay petróleo. ¿Por qué? Pues porque si hay petróleo en Irak, y hay petróleo en Irán, y todo esto aquí tiene que haber. Y empiezan a buscar. Y la historia es que ya aparentemente se estaban yendo, y él dice, no, yo estoy seguro que ya estaba quebrado, se le había acabado el dinero. Dice, no, metan el pozo, me estoy inventando el número, 100 metros más. Y meten el petróleo 100 metros más, ya no eran pozos de 50 metros o de 60, sino ya profundos de 800, de un kilómetro, cosas así. Y encuentran pues lo que en aquel momento fueron los mayores yacimientos de petróleo del mundo, y siguen siendo.
¿Año?
Híjole, en los 50.
Sí, porque Saudi son, ahora sí que, nuevos ricos.
Sí.
O sea, acaban de ser ricos hace 2 horas.
Sí, sí son. Y entonces ahí, de ahí sale toda esa industria. Irán ya tenía petróleo, pero pues todo el Medio Oriente agarra una fuerza importantísima.
Ajá.
Porque empieza a convertirse en el gran proveedor de petróleo del mundo, en los finales de los 50, los 60, hasta 1973.
Entonces... Para ahí. Tengo otra pregunta, profesor. Es una pregunta un poco dura. ¿Por qué hay países que tienen petróleo y son los saudis y son los qataríes que están forrados y han hecho una maravilla de su país? ¿Y por qué hay países que tienen petróleo y nada más no la arman?
Mira, es cómo usas el
¿Válida petróleo? La pregunta?
Absolutamente válida. O sea, yo creo que...
O sea, ¿por qué no somos nosotros en México Arabia Saudita? ¿Por qué no somos los qataríes? Que aparte ya compraron medio mundo.
Ellos han... O sea, son... Qatar es chiquitititito, hay bien poquitos cataríes, bien poquitos miembros saudíes y miembros de los Emiratos y demás. Pero el usar el petróleo sabiamente, comentaba yo la historia cuando era dentro de Pemex, fui a Noruega y estábamos platicando, México tenía un fondo petrolero del cual estábamos muy orgullosos. Y estábamos discutiendo de cómo se usaba el fondo hasta que de repente nos dimos cuenta que no nos estábamos entendiendo. Y de repente me dice, ¿pero cómo? ¿Ustedes se gastan el fondo? Sí, para emergencias, para construir esto, etcétera. Me dice, no, nosotros nada más usamos los intereses. O sea, Noruega tiene uno de los fondos petroleros, es un productor petrolero importante, pero no es de los primeros cinco, pero lleva ahorrando...
todos sus ingresos.
Todos los ingresos. Ellos solo usan los rendimientos de su fondo para sus habitantes. Porque su lógica, en mi opinión, es impecable. Dicen, el petróleo es de los noruegos presentes y futuros. No nada más de los presentes. O sea, aunque hay, es loable, es bueno utilizar el fondo de petróleo para ahora sí que para resolver males sociales actuales. Uh-huh. Su lógica son los males sociales de hacia adelante. Entonces, claro. Hay países que han sabido manejarlo mejor que otros y ellos son algunos de ellos. Los Emiratos, que es una cosa chiquititita, decidieron hacer un hub primero aéreo, ahora financiero. Entonces, pues ya se están diversificando poco a poco y el petróleo sigue siendo lo más importante, pero cada vez menos importante en su economía.
O sea, y países como Venezuela, como el nuestro, que tenemos harto petróleo. ¿Por qué nos ha costado tanto trabajo hacerlo mejor?
Pues porque lo tenemos que manejar bien, pero eso es una historia de finanzas públicas que nos desvía de la historia petrolera y la
platicaremos otro día. Ok, vámonos de regreso, pero bueno, eso es una realidad. Ok, entonces, vámonos a 1973.
En 1973 ocurre una cosa que es el embargo petrolero, que es una cosa bien... hay una guerra y la guerra del Yom Kippur, se enojan los países árabes y embargan y dicen, ya no les vamos a vender petróleo. Y ahí voy a hacer una cosa técnica, pero la demanda de petróleo es bien, voy a decir la palabra técnica, es bien inelástica. ¿Pero qué quiere decir esto? Que es que necesitas el petróleo hoy y lo necesitas siempre. Entonces, si de repente alguien no te da un poquito del petróleo que necesitas, estás dispuesto a pagar lo que sea. Porque como tú ya mencionaste, tienes fábricas de plásticos, de llantas, de todo, que necesitan todos estos derivados. Entonces, eso hace que el precio del petróleo se dispare, se vuelva prohibitivamente caro y la gente se da cuenta... Pues que esta industria mueve la geopolítica mundial, que ya la movía. Guerras se perdieron y se ganaron por eso.
Ok, tengo una duda. Ok, voy a abrir otro corchete. Lo voy a decir de la forma más sintetizada posible. Parte de la explicación por la cual al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le parecía muy atractivo... digamos que secuestrar, invadir o como lo quieran ver a Venezuela, es porque Venezuela es uno de los principales proveedores de petróleo de China. Y que así, Trump, que le ha costado trabajo controlar a los chinos, pues los va a tener ahora sí con el pie en el cuello. ¿Es correcto esto, maestro?
Sí, hay bastante cierto de eso. Venezuela se cayó su producción. Venezuela llegó a producir, como nosotros, 3 millones de barriles. Y hoy produce menos de 1 millón de barriles. Pero sigue teniendo, y aquí hay un debate técnico, divertido. Los venezolanos dicen que tienen 300 mil millones de barriles de petróleo. Pero casualmente, los venezolanos tenían 100 mil millones de barriles de petróleo, que ya es una cantidad así astronómica. Y durante Maduro aparecieron otros 200 mil en el 2012. Entonces, yo no estoy tan seguro que tengan 300 mil. Estoy seguro que tienen 100 mil. Para que nos demos una idea, Arabia Saudita tiene 250. Entonces, 100 mil, de todas maneras, es muchísimo petróleo.
No me vale, quiero barriles. ¿Estados Unidos cuántos tiene?
Estados Unidos tiene menos de 100.
Ok. Rusia.
También. Todos están abajo de 100 en las reservas. Solo Arabia Saudita, Irán, creo que los Emiratos tienen un poco más de eso. Pero es interesante que a la hora que los reclasifica Maduro, dice yo quiero más que Arabia Saudita y los pone en 300-00.
Por eso dicen que Venezuela tiene la reserva más grande de petróleo, pero lo que dices, eso está en duda,
pero
¿de dónde aparecieron 200 mil en el 2012?
Sí, pero antes de que nos llevemos la idea incorrecta, si no tienen las más grandes, tienen las segundas más grandes. Debe estar, en mi opinión, debe estar abajo de Arabia Saudita. De todas maneras, es muchísimo. Entonces, si quieren, si el interés, una vez más, claro, de estas cosas es controlar. Yo no sé si es como tú bien lo dijiste, controlar la producción y aumentar la producción de petróleo de Venezuela, pero sí es uno el mayor proveedor, no el mayor, pero es un buen proveedor de petróleo de China.
De China, ok. Claro. Cierro corchete, continúa,
pero
maestro.
Pero ahí se hace esto, pero recordemos, porque mucha gente dice, ahí se dio cuenta el mundo que el petróleo era un arma geopolítica. Ya era. O sea, la Segunda Guerra Mundial, a Alemania se le acabó el petróleo, se le acabó la gasolina, entonces no pudo llegar hasta Rusia, y Rommel no pudo llegar hasta a unificar los dos frentes. O sea, desde que se utilizó para esto, ya era. O sea, hay una historia en que Churchill, cuando no era el primer ministro, sino era ahí un funcionario menor, dice, los barcos de la marina inglesa tienen que dejar de funcionar en vapor, vamos a cambiarlos a diésel. Y eso hace una diferencia enorme. Entonces, ha sido así el petróleo, y la industria petrolera sigue siendo muy grande, es de las industrias más grandes del mundo, contrariamente a lo que se dice, es de una altísima tecnología, es bien sofisticado. Preguntabas hace rato, ¿cómo descubres petróleo hoy?
Sí.
Hoy descubres petróleo con sonares, haces sísmica. Entonces pasan en el mar, pasan barcos, mandan señales de radar, de sonar, y en base a cómo regresan estas cosas, ellos pueden determinar si hay petróleo o si hay posibilidades de petróleo abajo o no. Entonces, ya, es bastante exacto.
Oye, ahora, hay países, cuentavientes, que no tienen petróleo. O sea, estoy pensando, ¿Japón?
Japón no tiene petróleo.
Japón no tiene petróleo. ¿Qué hacen los países que no tienen petróleo? O sea, como no tener una forma de ingreso de ese calibre.
Lo sustituyen. Y yo aquí voy a decir algo absolutamente controvertido.
Ok.
Pero lo creo firmemente. No se necesita petróleo para hacerte rico. Y hay pruebas.
Singapur no creo que tenga petróleo.
No, tiene cero. Cero petróleo. Los países europeos no tienen petróleo. En algún momento, los países europeos querían hacerse de colonias en África, en América, en donde fuera, de tener petróleo. Pero ya decidieron que no es necesario, que no es necesario tener petróleo. O sea, había un dicho, ya no sé de quién, que decía que Dios repartía las granjas y los bosques, y el diablo te repartía el petróleo. Es bien difícil utilizar, como tú ya lo mencionaste, utilizar bien el petróleo para hacerte rico. Entonces tú tienes muchos ejemplos. Corea no tiene petróleo. Y,
ve lo que han logrado en 50 años.
Que es un país que ha crecido. Chile no tiene petróleo y es el país per cápita más rico de Latinoamérica. Brasil no tenía, ahora ya tiene, pero no tenía petróleo. Argentina no tenía, ahora ya tiene. Ya está encontrando petróleo. Pero, o sea, tú pues importas refinados, vendes otra cosa que tú tienes que producir y con eso ganas también.
Oye, ¿por qué sube y baja el petróleo? ¿Cuánto cuesta el barril? Y, a ver, ¿cuál barril es? ¿Es un barril esos que ves tú de whisky? ¿Es un barril de esos que ves un tambo de esos de metal en cualquier lote baldío? ¿Cuál barril es?
Esa regresa a nuestro principio de la historia de Pensilvania. Cuando empiezan a sacar el petróleo, lo sacan en barriles de madera. Uh-huh. Que no es lo ideal, ahorita voy a decir por qué. Pero y usaban muchos barriles de whisky.
¿Ves? Como barricas.
Y se transportaba en barriles. Uh-huh. Entonces tú agarrabas, ponías el petróleo en el barril y subías el barril al ferrocarril. Un día alguien se aventó en subirlos a un barco. Uh-huh. A la gente le daba miedo porque se iba a incendiar. Y es cierto, emborracharon a los marineros, los subieron al barco y cuando llegaron sin que hubiese pasado nada, dijeron, está bien. Pero de ahí, este señor Nobel, ruso, inventa el transporte en barcos, en lugar de que fueran barriles individuales, en tanques grandotototes, que es como se transporta hoy.
Es que no sé, aunque voy a tener que googlear un tanque de barril.
Un barco de estos grandes de petróleo no llevan barrilitos, llevan unos tanques grandotototes adentro, están llenos de petróleo, todo el barco está lleno de petróleo. Pero eso tiene sus complicaciones, porque cuando el barco se va moviendo, el petróleo adentro se va moviendo. Y eso hace. Entonces tienes que vaciarlo para que no se mueva y demás. Pero el barril...
Ok, ya llega el barco, me vale, quiero saberlo. Llega el barco al puerto de Shanghai. Y entonces el barco tiene estos contenedores enormes llenos de petróleo.
Sí.
¿Cómo descargan?
Lo bombeas, lo metes a tanques y ahí se almacena. Y de ahí lo llevas a refinerías, si lo tienes, esos son los tanques que tú tienes, y los ves, y estos tanques de almacenamiento hay de todo tipo, hay de petróleo, hay de gasolina, hay de diésel, hay de gas, hay de todo tipo de estas cosas. El barril de petróleo, como eran de estos barriles viejos, pues son 159 litros. ¿Por qué 159? Porque de repente alguien dijo, vamos a estandarizar que todos los barriles sean iguales.
Son 159
litros por barril.
Por barril.
Sí.
¿Cuánto cuesta un barril? Estoy viendo aquí $64.09.
Más o menos, sí.
¿Y qué es Brent y qué es WTI?
Brent es el petróleo, vamos a llamarlo así, se cotiza en Londres, pero es el petróleo árabe, es petróleo ligero. El WTI es West Texas Intermediate, que es de Texas, es un petróleo más pesado. No todos los petróleos son iguales. Aquí en México deben haber oído hablar de repente el petróleo maya, el petróleo olmeca, son diferentes tipos de petróleo. El petróleo olmeca es más ligero, el petróleo maya es más pesado, el petróleo de Venezuela es pesadísimo. Los petróleos, entre más pesados son más difíciles de refinar. Me decía un ingeniero que están menos cocinados. Aquí, como dices tú, un corchete. El petróleo nace o ocurre porque hace millones de años, y no 5 ni 10, hace como 200 millones de años, las plantitas, los dinosaurios, todos los animales se fueron enterrando y están sujetos a un montón de presión y calor. Entonces la naturaleza cocinó, vamos a llamar esto. Entre más viejo es el petróleo, es más o menos, es más ligero. Entonces estos petróleos son un poquito más nuevos. Casi todo el petróleo del mundo es de entre 100 y 200 millones de años de viejo.
Oye, ¿hay petróleo más premium que otro?
Sí, claro.
¿Quién tiene el mejor petróleo del mundo?
Ahorita, los árabes, es el petróleo, es el Brent, por eso vale más. Brent.
Okay.
O sea, el diferencial de precio varía un poquito, pero es como $10, no es poco, entre el Brent y el WTI. Pero cada país tiene un precio especial, por eso a veces ves tú, el precio de la mezcla mexicana es, nosotros estamos un poquito abajo del WTI.
Ya, oye, que vamos a pensar que en Surinam acaban de encontrar petróleo.
Y acaban, mucho, ¿ah, sí? Mucho.
No me mucho digas. Petróleo. Mira, y lo dije a ojo de buen cubero. No sirve ese petróleo, no le compren. ¿Existe eso?
Sí existe. Siempre el petróleo, hay usos para todos. Y sí tenemos que dedicarle un ratito a eso, dependiendo de qué tan pesado es. Tiene más de una cosa y menos de otra cosa. Los pesados tienen menos gasolinas y tienen más combustóleos y estas cosas.
Pero oye, eventualmente, Pepe Toño, ¿se va a acabar?
Absolutamente cierto. A esta velocidad que consumimos, si no encontramos más petróleo, y sí vamos a encontrar, pero no a esta velocidad, el estándar es que en 50 años se acaba el petróleo, 47 años, eso es el cálculo que la gente
mira,
hace.
Mira, ya vamos a estar muertos, hombre. Gracias a Dios. Pero sí, en 47, 50 años se va a acabar el petróleo.
Yo creo que no, porque eso es con las reservas probadas hoy.
Okay.
Y vamos a encontrar un poquito más, pero no a la velocidad a la que
se requiere. Okay, podemos hablar de energías renovables y por qué es tan importante, regresando del corte. Y ahora sí, lo que quieran saber, vamos a poner a nuestro maestro a prueba. Mándenos sus preguntas en Twitter si tienen dudas sobre el tema del día de hoy, que es el petróleo, regresando del corte en W Radio. No se vayan.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión. En su mejor versión. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
Estamos de regreso y llevamos una hora, cuentavientes, y estoy feliz de lo felices que están ustedes, los leo en Twitter, sí, hablando de la historia del petróleo, porque no puede ser que nadie se ha tomado el tiempo y el interés de explicarnos a todos cómo nace el petróleo. Les juro que no saben la clase que nos acaba de dar José Antonio González, Pepe Toño González, que es ingeniero, es economista de MIT, doctor en economía de Harvard, fue secretario de Hacienda, director general de Petróleos Mexicanos y, como pueden ver, un gran, gran storyteller. Y entonces ya nos contó la historia de cómo fueron encontrando petróleo Estados Unidos, Rusia, ya hablamos de los saudis, ya hablamos de Venezuela, ya hablamos del precio del barril, para qué se usa el petróleo, cuándo pensaron que la industria del petróleo se iba a un hoyo, qué tiene que ver Henry Ford y el invento del automóvil en todo esto. No saben todo lo que hemos aprendido. Si tienen preguntas, mándenmelas en este momento para Pepe Toño. Pero, ¿tienes alguna...? Ah, íbamos a hablar de las energías renovables, pero hay preguntas de la audiencia. ¿Estás listo, Pepe Toño?
Espero.
Ya sé que no tiene mucho que ver con el petróleo, pero ¿es verdad que Donald Trump quiere el litio que hay en México? Me gustaría saber, por favor.
Esto lleva a las cuestiones de renovables. Uh-huh. Y hay una cosa... Yo creo que la industria petrolera, así uh-huh. como se reinventó ya una vez de manera uh-huh. enorme de lámparas a transporte, les hago una reflexión. Uh-huh. Cuando fue la pandemia, uh-huh. que no había coches en la calle, que la gente no viajaba, uh-huh. todo esto, les hago una pregunta. Si consumimos 100 millones de barriles diarios, ¿a cuánto creen que se cayó el consumo de petróleo del mundo en lo más profundo de la pandemia? Cuando yo hago esta pregunta en una cena...
¿En la pandemia?
Sí.
A ver, esa es buena pregunta. A ver, vuélvela a hacer. A ver, contesta en cuenta, ¿viste? Sin googlear.
¿A cuánto se cayó el... Consumimos 100 millones de barriles diarios. ¿A cuánto se cayó el consumo en el peor momento de la pandemia de petróleo?
Ese verano del 2020.
Ese verano del 2020.
Okay. Yo diría que se ha de haber caído... Ayúdame, Rebeca. 50%.
Eso es lo que dice la mayor parte de la gente. Ajá,
y somos unos imbéciles. Okay.
No, yo también. Ajá. ¿Y? Yo dije lo mismo. 15%.
Se cayó. Nada.
85.
No, es que sabes que estaba yo pensando, pues la gente también estaba en sus casas,
claro,
consumiendo energía eléctrica, sin
vaselina,
parar.
Claro. Maquillajes, bueno, sí, maquillajes sí, no sí, tanto, sí, pero sí, sí, sí. Otras cosas.
Sí.
O sea, la industria petrolera que la gente asocia con la contaminación por los camiones, los coches, los aviones y todo eso, sí, sí es cierto. O sea, sí, la mayor parte del movimiento, del traslado de la gente se mueve por petróleo. Pero la industria petrolera, en la peor parte de la pandemia, cuando llegaron delfines a Venecia...
Solo
15%.
¡Qué locura!
Entonces, eventualmente vamos a ir reemplazando el petróleo para coches. Ya tenemos coches híbridos, ya tenemos coches eléctricos. Los eléctricos, alguien tiene que generar la energía, que llega a la pregunta del litio. El litio es importantísimo porque con eso haces baterías.
Sí.
Ese es el... O sea, todo el asunto del litio es baterías. Pero no es que Trump lo quiera, es que el mundo necesita litio. Y podemos platicar de esto, pero pues... debíamos de montarnos también en eso, si también tenemos litio en México, y claro, diversificarnos, porque mientras uno se caiga, uno va a salir más.
Claro. Oye, Víctor pregunta lo siguiente. Pepe Toño, ¿por qué el precio del petróleo no ha variado gran cosa
en
las últimas décadas?
Voy a matizar la pregunta un poquito.
Ok.
Es absolutamente cierto que el precio del petróleo ha variado relativamente poco en los últimos 10 años, más o menos. Pero antes no. O sea, recordemos. Así vamos a hacer memoria muy rápida. En la pandemia se cayó casi a cero, ¿eh? O sea, pero bueno, esa la quitamos. En el 21 lo quitamos porque fue la pandemia. Pero a principios de los 2000, el petróleo se cayó muchísimo. Cuando yo entré a Pemex... La semana que yo entré a Pemex, el precio del petróleo era 18. Hoy está en 60. Eso no es poquito. La industria del petróleo tiene ciclos de que sube y que baja, y sube y baja. Y no quiero regresar a la historia, pero eso empezó a los 3 años de que empezó la industria petrolera. Y la razón es porque aumenta la demanda, pones un montón de pozos y de repente te das cuenta que tienes un exceso de oferta. Entonces, se tiene que crear más demanda y eso se tarda, porque procesar el petróleo...
Por eso, pero nunca se ha ido a $150 el barril.
No, pero sí se ha ido a 110 y a 18 y a cero. Pero la pregunta de Víctor sí es importante, porque se ha mantenido en los últimos años alrededor de 60. Hay una razón de eso. Lo que llaman shale americano, la industria del shale americano, que el shale americano es una técnica para sacar petróleo de las rocas de que ahora se está debatiendo aquí si vamos a usar shale o no, pero eso tiene un precio, un costo de sacarlo, y es más o menos entre $50 y $60 por barril. Entonces, eso ha funcionado como un regulador del precio del petróleo. Cuando el precio del petróleo sube arriba de 60, entra en línea. Hay un montón de pozos de shale en Estados Unidos que entran en línea. Estados Unidos hace 15 años producía 10 millones de barriles. Hoy produce 20. Para ponerlo en perspectiva, nosotros producimos 1.5. O sea, Estados Unidos en 10 años pasó de 10 a 20. Y eso ha sido a través del shale. Cuando se cae el precio del petróleo abajo de más o menos 50... un montón de ese petróleo sale de línea, se cae la oferta y pues más o menos se ha regulado. Entonces sí hay algo de cierto, pero el precio del petróleo sí es tremendamente...
Hijo, es que tengo tantas dudas, cuentavientes. Rebeca, ¿por qué me estás presionando?
No.
Yo necesitaba 3 horas con Pepe Toño.
No.
Es que tengo una duda.
Dala.
A ver, Porque no solamente se trata de cuánto petróleo tiene tu país, sino de tu capacidad de extraer ese petróleo. Para extraer ese petróleo, por cierto, deberíamos de traer al programa, tú has de conocer a alguien, a los que viven en las plataformas de petróleo.
Wow, sí.
Creo que ganan un dineral, pero es un trabajo del infierno. Cierro corchete. Entonces, es tu capacidad de extraer el petróleo que seguramente necesitas mucho dinero para hacerlo. Es por eso que de repente te alías con, yo qué sé, British Petroleum, a que, oigan, vénganme a hacer el paro, ayúdenme a sacar el petróleo, yo les doy un cacho o yo les pago. ¿Cómo son esos deals?
Es correcto. Muchos países lo hacen así y haces un deal para eso. Por ejemplo, se dice, oye, es que quieren el petróleo venezolano, que es lo que está de moda ahorita.
Sí.
Si Venezuela pasara las mejores leyes para producción de petróleo, Venezuela se tardaría, estoy inventando, pero más o menos, pasar de lo que está produciendo hoy, que son 800 mil barriles, para llegar a 2 millones, 3 o 4 años, no menos.
Híjole.
Y el petróleo ya saben que lo tienen ahí, pero tú tienes que hacer perforar, tienes que sacarlo, tienes que hacer unas cosas que se llaman baterías de separación. Separas el petróleo del gas y del agua. De ahí tienes que mandarlo a refinación. Todo esto se hace por ductos. Si no tienes los ductos, los tienes que construir.
Ay, no.
Entonces, y de ahí lo exportas, y de ahí lo llevas a las plantas petroquímicas. O sea, todo esto requiere un proceso de mucho tiempo y de mucho dinero.
Y millones de dólares.
Billones de dólares.
Billones de dólares, qué locura. Pero eso es lo que hace un British Petroleum.
A eso se dedican.
A eso se dedican. Jaime Paredes desde Michigan te pregunta, ¿qué contamina más, profesor? ¿El petróleo / gasolina? ¿Un avión llevando 100 pasajeros a la ciudad de Nueva York, de la ciudad de Nueva York a San Francisco? ¿O 100 autos manejados individualmente?
Mira, el
aquí ya quieres huella de carbono.
Sí, ya. Yo no creo que la huella de, o sea, no, otra vez, no soy experto, pero lo que yo tengo en mi memoria me dice que la huella de carbono de los aviones por persona es más grande que la de un coche. Pero es un poco más complicado que eso, porque no todos tenemos aviones.
Claro.
Entonces, si te subes tú a un avión en donde hay 100 gentes o 200 gentes, pues el per cápita se baja, las distancias son enormes. O sea, si tú agarras y vuelas de Chicago o de Detroit, donde está ahí en Michigan, a Nueva York, pues ¿qué contamina más? Si te vas en coche, en tu coche de Chicago o de Detroit a Nueva York, seguro el coche contamina más que si te subes al avión.
Oye, yo sí tengo un amigo, cuenta. De hecho, él es el fundador de la Universidad del Medio Ambiente en Valle de Bravo, en México, que cada vez que tiene que tomar un avión, compra como 150 mil árboles en Tailandia para mitigar un poco su huella de carbono.
¿Seguro?
Oye, no, pues aquí quieren hasta clases. No, Itzi, es que hay que traerlo de regreso. Profesor, ¿puede explicar para dummies la reforma energética y la privatización del petróleo?
No, bueno.
eso es tema, sí, de es otro capítulo. Programa.
Ajá.
Pero si quieren podemos adoptar a Pepe Toño como nuestro explicador.
100%.
¿No? Para cosas a futuro.
Cada mes vienes, ándale. No,
exacto.
Seas así,
porque aquí hasta quieren saber, todo el petróleo proviene de fósiles. ¿Cuánto tiempo tardan los fósiles en convertirse en petróleo? Y alguien más pregunta por aquí.
200 millones de años.
Sí, claro, porque aquí alguien preguntó, déjenme encontrar dónde está. Si entonces, ¿dónde está esta información? Ay, espérenme, es que está buenísima esta pregunta. Ya la voy a encontrar. Este es otro asunto. Bueno, pero alguien más pregunta. Así como se hacen diamantes de laboratorio, ¿es posible hacer petróleo de laboratorio con residuos? Como comentas que la Tierra coció esos residuos a lo largo de los años.
Sí se puede. Hay una cosa que se llama el diésel ecológico o diésel orgánico. Tú puedes fabricar diésel de productos de agricultura, pero es caro. Y no está claro que la huella de carbono del diésel orgánico sea menor que el otro diésel.
Ya.
Es
ya.
Complicado.
Ok, ¿puedes darme energías renovables en 2 minutos?
No, las energías renovables son las, o sea, se dicen renovables porque el petróleo no es renovable, se va a acabar, como ya lo dijiste. Sí. Pero el renovable es, pues, es el sol. El sol no se va a acabar en los siguientes varios miles de millones de años. Entonces, usas el sol, usas el viento, y eso no causa contaminación. O sea, tú, el problema del petróleo es que lo quemas, produces dióxido de carbono, el dióxido de carbono se va a la atmósfera por muchísimo tiempo y eso calienta al mundo, ¿no? Uh-huh. Si tú pones un panel solar, no. Es un poco más sofisticado porque hacer paneles solares requiere de energía y requiere de petróleo.
Exacto.
Pero eso es otra clase.
Oye, ¿han visto estas torres de eólicas?
Sí, wow.
Qué cosa más impresionante, wow, ¿no?
Hasta da miedo.
¿En qué película sale una que se rompe? ¿Es en algún Mission Impossible o una de esas?
Seguramente.
¿Que se rompe una de esas? Uh-huh. ¿En qué película es?
No sé si no es James
Bond. No puedo creer el tamaño de esas cosas. Me dan hasta miedo.
Se digo que da miedo.
Creo que es un James Bond, ¿no?
Sí.
En una de esas. Oye, Pepe Toño, quedas contratado. Eres un gran explicador. De ser una extraordinaria enciclopedia. Oye, gracias de verdad por esta explicación. Qué increíble lo que aprendimos el día de hoy. ¿Qué otro contenido nos ofreces? ¿Clases de qué nos puedes ofrecer?
Un día hablamos de ópera y de música de Mozart.
Ah, también tiene estudios en eso. ¿Qué tal las clases de ópera que hemos dado en el programa? José Antonio González, Anaya, muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Son las 11:16 de la mañana, cuentavientes. A ver, les cuento que vamos a hablar más adelante. Empresas que cerraron en 2025 y qué fue lo que pasó, qué pasó, qué les faltó innovar. Sí. Para todos ustedes que son emprendedores y empresarios, qué hacer para que no les pase a ustedes. Vamos a hablar de cuando el cuerpo cobra factura después de los 40 años y mucho más después de antes de la una en W Radio. No se vayan.
Marta de Baile al aire en W 96.9. Pausa rápida. Pausa rápida. Seguimos con los mejores contenidos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Estamos de vuelta. Marta de Baile al aire. Solo en W. Los mejores especialistas que aquí te hacen pensar. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Como estas empresas
que quebraron. Ahorita vamos a hablar de eso, pero oigan, nada más rápidamente, tienes toda la razón, 61 Julio G. De hecho, la está viendo Juan. ¿Ven que Taylor Sheridan es este ex actor y ahora gran productor de Hollywood que produjo la serie Yellowstone 1923, 1883 y Landman? Que vale mucho, mucho la pena que la vean porque justamente trata de la industria del petróleo. Juan la está viendo. Ajá. No respetó el acuerdo de visualización de series. Entonces ya va en season 2.
Y yo ni siquiera he empezado.
Exactamente. Pero vean Landman, que está muy espectacular.
Dicen.
Sale Andy García, Demi Moore, uh-huh, Billy Bob Thornton, Ali Larter, Sam Elliott. Está muy buena, ¿eh?
Mientos.
Dice Juan, porque repito, no lo he empezado a hacer. A ver, ahora sí, arráncate con los violines. A ver, empresas que cerraron en el 2025, ¿qué les faltó innovar? Esta es una gran clase para todos ustedes que son emprendedores. Está con nosotros Carlos Agami, experto en servicio, ventas, experiencia de cliente, autor del libro Estoy para Servirte y Vende Más, de Shopology, que es una agencia de experiencia de clientes para Latinoamérica, y bueno, lleva ayudando a cientos de miles de personas a servir mejor para lograr mejores resultados en su negocio. ¿Cómo está usted?
Gracias.
Ya te extrañaba.
Yo también.
A ver, ¿quién fracasó?
A ver, la intención de hoy es aprender de estos casos, de estas empresas que creíamos intocables, uh-huh, que admirábamos, de las, uh-huh, que hablábamos. Y que de alguna u otra manera fracasaron.
Ajá.
Quiero dejar claro que no es para hacer leña del árbol caído.
Claro. Más,
es para aprender de ellas, porque si les puede pasar a ellos, seguramente nos puede pasar o nos está pasando a los mortales.
Claro.
Bien, hoy vamos a hablar de cuatro. Hablaremos de Justo.
Sí, caray, hombre. Ajá.
¿Qué?
Movistar.
¿Qué?
Yes.
¿Qué?
Claire's.
Ajá.
Y Forever 21.
Exacto.
Bien. Uh-huh.
Oye, perdón, ¿eh? Y a mí me tiene con una maldita mortificación.
A mí justo me tiene con un... con
¿qué diste por Forever 21? Pero a mí me tiene mortificado.
Ay, Forever 21.
Que han cerrado muchísimos Bed Bath & Beyond.
También.
Han cerrado
pero
muchísimos...
no por
Oye, Toys R Us se fue al diablo.
Bueno, Toys R Us.
Por culpa de Amazon. ¿Quién más estoy
bueno,
viendo?
Bueno, desde Blockbuster, Kodak... de todas estas.
Michael cerrando así, que es como de arts and crafts, como de manualidades, también cerrando uh-huh. miles. Bueno, en fin.
Bueno, la semana pasada hablamos aquí de Saks.
Sí.
Estuvimos hablando de Saks.
Bueno, básicamente vamos a entender, a ver, la intención de conocer estos casos, además del buen chisme, es sacarles algo de aprendizaje.
Claro.
Hablaremos de tres causas de muerte. Diferenciación, dejaron de ser especiales. Ajá. Uh-huh. Ejecución, dejaron de cumplir lo que prometían. Y difusión, dejaron de ser recordados. Bien, empecemos por el primero, ¿les parece?
Venga.
Venga, justo. El súper sin filas. Uh-huh. Un súper que, a ver, cuando se fue, 15 de diciembre del año pasado, a muchísimos nos dolió.
No, cañón.
Por muchas razones. Por la experiencia que algunos tuvieron al comprarles. Y otro también porque... al menos para mí, era este sentimiento de pegarle al big guy, ¿no? Uh-huh. Ah, no, no. Ellos son una startup mexicana que llegó a valer más de $1,000,000,000,
sí,
que recaudó cientos de millones de dólares. Tú decías, le van a pegar a los gigantes.
¿Qué pasó?
No pasó, no ocurrió. En realidad, bueno, se aprovecharon de la pandemia primero para crecer. Lo hicieron increíble en esos momentos. Empezaron a crecer incluso en otros países. Llegaron a Brasil, llegaron a Perú, pero yo lo resumo en esto. Y obviamente hay muchísimas cosas que pasan tras bambalinas que desconocemos, pero yo lo resumo en esto. No es lo mismo mandarle jitomates a tu esposa y a tu suegra que mandarle jitomates a toda la colonia o a toda la ciudad.
Claro, claro.
El reto estuvo en la ejecución, uh-huh. en cómo cumplir la promesa que se hacía. ¿Bien? En hacer realidad lo que prometiste, que conforme va creciendo una empresa, se hace mucho más complejo. Y aquí los invito a que pensemos, cuentavientes, ¿cuántos de ustedes podían atender muy bien cuando el negocio era chiquito, pero conforme fue creciendo, se fue desvirtuando?
Claro.
Bien, en el caso de Justo, la complejidad logística es altísima. ¿Qué significa esto? ¿Cómo carambas le hago para mandar... 5 jitomates a una casa que no tiene ningún cliente alrededor? Eso tiene costos enormes. Y estaban dispuestos, como muchas empresas que tienen inversión de capital, estaban dispuestos a perder dinero. Ajá. No le hace. Yo te voy a entregar, aunque pierda dinero, en esta y en otra y en otra, con tal de satisfacerte y hacerte un cliente fiel. Sin embargo, toda bolsa tiene un límite. La cartera de cualquiera se puede acabar. Y básicamente eso fue lo que les pasó.
Claro.
¿Qué? Panic Botanic, claro. Cuentavientes. Y luego entonces...
hay una buena noticia.
¿Cuál?
Van a regresar. Eso dicen los rumores. Ajá. Van a regresar. Hay un nuevo inversionista que dijo, bueno, a ver, yo le pongo la lana
sí.
para seguir creciendo, pero no dejan de tener el reto de cumplir lo que prometiste ganando dinero. Esa es la pregunta. En estas empresas, ganar o perder dinero es secundario. El punto es crecer, y eso fue lo que les pasó. Crecieron tanto, pero no fueron capaces de hacerlo de manera rentable. Y cuando vendes jitomates,
sí.
pues no hay mucha rentabilidad, no hay mucho margen de utilidad. Entonces, tienes que hacer las cosas perfecto o tener una cuenta de banco muy grande para aguantar el trancazo, ¿no?
Claro. Bueno, pues ahí está. Okay.
Bien, ese es el primero. Ajá. Y aquí la pregunta... la lección para mí, lo más importante, cuentavientes, es así como es importante hacer marketing, así como es importante atraer clientes, es importante cumplir lo que prometes.
100%.
Porque la primera venta se puede lograr por un buen marketing.
Sí.
Pero la segunda se logra por haber cumplido lo que prometiste.
Bueno, tú eres experto en eso, justamente en la experiencia del cliente.
Totalmente.
¿Cuántas veces ustedes han dejado... de comprar algo o de pedir un servicio porque tuvieron una pésima experiencia?
Exacto.
Y peor aún, cuando alguien les pregunte sobre ese lugar, ese restaurante o esa persona, van a decir, no, de ninguna manera vayas a comprar ahí, que son un horror.
Exacto. Totalmente. Hay un indicador, hay un numerito que todo emprendedor tiene que conocer. Uh-huh. Se llama el Customer Lifetime Value. Uh-huh. ¿Cuánto vale este cliente para mí a lo largo de la vida? Uh-huh. Hace un tiempo tuve una disputa con una compañía de internet que me cobró algo que no quería que me cobre. Uh-huh. American Express me dijo, mira, la compañía no responde, pero yo te lo devuelvo.
Claro.
15 mil pesos, yo te lo devuelvo.
¿Por qué? Claro, sí. Porque lo que tú vales para American Express es mucho más que 15 mil pesos.
Totalmente.
100%.
Por eso es, pero esto es algo, a veces nos cuesta trabajo está verlo, porque tú estás viendo la transacción actual. ¡Ay, no! Le voy a regalar los jitomates y me va a salir mal. Espérate, ¿pero cuánto vale este cliente en los próximos 5 años,
bueno,
o 10?
Bueno, yo te voy a contar una experiencia, razón por la cual amo Mercado Libre y amo Amazon. Yo compré un espejo muy grande en Amazon. Uh-huh. Y el espejo llegó roto. Entonces les escribí, les puse, quiero devolver este producto porque llegó y ya te dan las opciones. Y puse damaged, ¿no? O sea, y inmediatamente recibí un correo, pero en cuestión de 10 segundos. O sea, la automatización que tienen para el servicio al cliente. Qué pena que llegó el espejo roto, te pedimos una disculpa. Estamos mandándote uno nuevo de repuesto y por favor desecha el espejo roto. No me pidieron que me fuera yo a FedEx a empacar el espejo roto, a mandarlo de regreso y a vivir un infierno. Dijeron, ¿cómo podemos ahorrarle el disgusto, el mal sabor de boca a esta clienta? Porque es para nosotros más caro perderla a ella por hacerla pasar por todo esto, que reponerle el espejo de X cantidad de dólares.
Totalmente.
100%.
Totalmente. La pregunta es, ¿por qué les conviene? Pues les conviene porque saben lo que te van a sacar, no son tontos. Y lo que hace Amazon es que Amazon, específicamente en este caso, no es solamente un e-commerce. Es un portafolio de muchísimas cosas. Te va a vender Amazon Prime Video y Music y te va tiene un montón de servicios. En Estados Unidos tienen servicios médicos. Lo que ellos han dicho es, para mí lo más valioso, y esto los cuentavientes lo tenemos que saber, lo más valioso es mi base de clientes. Y a esa base de clientes tengo que ver qué otro servicio o producto le puedo ofrecer para crecer este Customer Lifetime Value. ¿Cuánto vale un cliente a lo largo de su vida conmigo?
Claro. Importantísimo. Entonces, por estar discutiendo de no, señora, los jitomates, uy, te valen madres los jitomates. Queda bien con tu clienta.
Totalmente. ¿No? Totalmente.
Ok, con esto hacemos una pausa y regresando, ¿de qué va?
Regresando, vamos con 3 empresas más. Hablaremos de Movistar, de Claire's y cerraremos con Forever 21. ¿Y qué podemos aprender de sus fracasos?
Al volver en W Radio con el gran Carlos Agami. No se vayan.
Escucha a Marta de Baile en W. Las mejores entrevistas, recomendaciones y especialistas que inspiran. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.
De la mañana en W Radio. A ver, para todos los que son emprendedores y empresarios, Carlos Agami, que es experto en experiencia de cliente, en servicio, ventas, lo pueden seguir en carlos.agami, y aparte es autor de libros Estoy para Servirte y Vende Más, está hablando y explicando las empresas que cerraron en 2025, lo que les faltó innovar y por qué fracasaron. Y vamos a hablar desde, ¿se acuerdan la marca de ropa como de fast fashion que se llama Forever 21? O Claire's, que vendían que un broche, que una pinza, que un arete, y algunas otras. Bueno, estamos aprendiendo estas lecciones.
Bien, vamos con la segunda.
Venga.
Movistar. Uh-huh. Movistar se va de México.
Ni sabía que había tronado, fíjate.
Fíjate, en realidad sí. No tronó, se va de México, es española y no le conviene estar en México.
Este, ¿qué pasó?
A ver, Movistar entró a principios de los 2000 y entró como una alternativa al grandotote. Pero poco a poco, si resumo una historia de veintitantos años en 10 segundos, uh-huh. Poco a poco se dejó llevar por la comoditización. Es decir, vender barato.
Claro.
Como no hago nada diferente, lo que decía tanto Movistar y lo siguen diciendo muchas compañías hoy es descuento. Cámbiate ahorita y te regalo tal. Este, te mando a mi mamá que te prepare un pozole a tu casa, pero cámbiate a mi servicio. Y eso se oye muy bonito. Van adquiriendo clientes. Pero llega el momento en el que ya no es sustentable. Bien. Al final de cuentas, cuando no logras tener una diferenciación que sostener, algo que te haga verdaderamente distinto, que puedas decir, valgo más y a mucha honra, lo único a lo que tienes que recurrir es el precio. Uh-huh. Y esa lección es básicamente lo que hizo que para Movistar México dejara de ser un país rentable. Ahora Movistar está a punto de vender sus clientes a Virgin Mobile, esta compañía de Richard Branson, que tiene muchísimas cosas que admirarle este cuate, porque sí genera...
Tiene también un cohete, ¿no? ¿Qué tiene?
Tiene cohetes, tiene cruceros.
Crucero.
Era el de las...
Tiene el submarino también este, ¿no? Que baja a Titanic.
Bueno, se van con ellos. Primero Dios, bueno, es lo que va a ocurrir. Este Movistar se va a cambiar a Virgin Mobile. Y la lección es muy clara. Si no tienes algo que te haga distinto y solo recurres al precio,
ajá,
eventualmente va a dejar de ser sostenible.
A ver, quiero ejemplos.
A ver, va con los negocios de casi todos nosotros. Cuando tenemos me siento inseguro de que lo que ofrezco merece que me pagues lo que valgo, pues mejor me bajo el precio como el de al lado. O te regalo. Yo trabajo con algunas empresas que te dan zapatos al 3x1. Bueno, se oye muy bonito y puedes de repente captar a un cliente que andaba medio distraído. Pero ¿hasta cuándo? Y hay que recordar que el negocio no se trata de vender. Se trata de ganar. Y si nada más vendes a costa de tus márgenes, a costa de tu utilidad, la cosa no se hace sostenible. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Movistar.
Órale. Y es que aparte yo sí creo que hay productos y marcas, Carlos, no sé qué opinas tú, que es muy peligroso ese 3x1. Porque ¿cómo seguir siendo atractivo sin robarle valor a tu producto? Porque oye, si yo estoy regalando 3x1... híjole, pues ha de ser un jabón. Sí. Pero si te regalan unas bolsas Chanel, si llegas a Chanel y te dicen, no, pues estamos en 3x1, hasta las ganas se te quitan.
Claro.
Pues es un tema de psicología, ¿no?
Claro, claro, ¿no? Totalmente. Cuando ves, a ver, cuentavientes, cuando vean en sus marcas o en marcas que ustedes, con las que ustedes trabajan, que comienzan a recurrir al descuento, alerta, algo está mal. Algo está mal. Es un síntoma de que hay una enfermedad detrás. Es como si te sale un granito, es un síntoma de que hay grasa adentro. Lo mismo. El verdadero reto es corregir las cosas de raíz. Uh-huh. ¿Cómo te haces verdaderamente distinto?
Oye, qué grueso lo que acabas de decir de los descuentos, ¿eh? Porque ahorita me cayó el 20. Uh-huh. Las marcas más caras a nivel mundial, es raro que den descuento. Y cuando dan descuento, lo esconden. Por ejemplo, voy a pensar en tres marcas. Brunello Cucinelli, Loro Piana, Chanel. ¿Ok? Yo nunca he visto un descuento en Loro Piana. Uh-huh. En Brunello y en Chanel, si hay descuento en la tienda, están como las cosas de descuento adentro de un vestidor. Uh-huh. Tienes que conocer las temporadas, llegar y decirle a la señorita, ¿tienes algo en descuento? Te lleva al cuarto y te lo enseña. No hay un letrero en la entrada que diga -40%,
sale,
pase
sale,
por aquí.
Sale,
cero,
sale.
Cero.
Wow.
¿No?
Wow, claro, claro. Y lo que es todavía más grave es cuando quieres ganarle en descuentos al grandote.
Uh-huh. A ver.
No le quieras vender, ¿cómo dice el dicho? No le quieras vender chiles a Jacks o a Herdes o no sé cómo es el bendito dicho. Uh-huh. A ver, ¿sería posible que una compañía mucho más chica como Movistar le gane en precios a Telcel?
¿No? Sí, no.
A ver, te estás metiendo con Sansón a las patadas.
Sí, claro.
Es como cuando muchos de nuestros cuentavientes dicen, yo voy a vender más barato y voy a entregar más rápido que Amazon. Buena suerte. Buena suerte. No le vas a ganar ahí. Claro. No te metas a jugar en su juego porque vas a perder. Y muchos estamos ahí con esa ilusión de que les vamos a ganar.
Pero por eso la importancia del diferenciador.
Totalmente. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado?
Porque yo podría pagar más por Movistar de lo que pagaría por Telcel, sí y solo sí. Movistar te da un servicio que te mueres.
Claro.
Y nunca voy a ir a hacer una cola, jamás.
Claro, claro, claro. O si Movistar se apropia de ciertas tribus, de ciertos grupos de personas. ¿Sabes qué? Movistar somos los celulares de los gamers. Nosotros les vamos a dar lo que necesitan los gamers con el equipo correcto, con la red correcta. Y me apropio de esa cultura. Pero no. Lo más fácil es decir, pues bajo el precio y hasta donde tope, ¿no?
Ok, ¿qué sigue?
Venga, el siguiente. Claire's.
Es la que te digo, ¿no?
Es la que dijiste.
Que venden broches. Seguramente lo han visto en miles de malls en Estados Unidos. Brochecitos, unos moñitos para el pelo,
tienda
unos
de cositas.
Aretitos.
Muy bien,
pues, sí, tiendas de cositas.
Y que además hacían piercings. Ahí se hacían los aretes.
Cierto.
Claire's no era una tienda. Claire's era un ritual. Era un rite of passage. O sea, la niña de 11 años va a decir, ahora sí ya soy grande. Ya me hice mi arete. Es más, ya me hice mi arete de arriba. Ya no soy cualquier cosa. Eso era Claire's. Eso es lo que le daba el poder que tenía. Y llegó a tener más de 2,700 tiendas. Pero de repente la generación comenzó a cambiar. De repente dejaron de ser exclusivos con los productos que vendían. Porque las chunches que ofrecen ellos, pues en 45 segundos las pides en N cantidad de plataformas en tu celular.
Hasta en Miniso.
Claro.
¿No?
Pero ahora el problema con ellos es que se quedaron igualitos. La tienda sigue siendo así como un almacén de chucherías, todo aventado, todo encimado, con los mismos colores, la misma identidad. Y la generación de hoy no es la misma que la generación de los 90s, que le encantaba ir a Claire's. Entonces, la competencia llegó por diferentes lugares, el consumidor cambió y ellos se quedaron igualito. Pensaron que su valor estaba en el producto. Y la realidad es que para cualquier marca el valor está en el significado que le das a los clientes. Voy a poner un ejemplo. The North Face.
Ajá.
En esa empresa, cuando llega a una de sus tiendas o a su sitio web, su mensaje es Never Stop Exploring. Nosotros no vendemos chamarras. Nosotros queremos que no dejes de explorar. Nosotros somos el hub, el centro de los que se atreven a ir más allá de los demás. Por cierto, ¿quieres una chamarra? Aquí tenemos. En Claire's eso no ocurrió. En Claire's es, pues, sí, ahí están las pincitas y los aretes, llégale. Y el resultado es que Claire's pues solicitó la bancarrota el año pasado.
Pero es bien cierto lo que acabas de decir, pero te diría que North Face, pero te diría que Patagonia.
Claro.
O sea, lo que representan esas marcas, bueno, perdón, Red Bull.
Claro.
Lo que representan esas marcas, el mensaje del producto es lo importante, que es para exploradores, que es para aventureros, que es para la gente que toma riesgos. Entonces, si alguien trae una chamarra North Face o una Patagonia, automáticamente pensarías, esta persona es outdoorsy, esta persona hikea, esta persona hace algo. O escala roca, o esquí en nieve, o esquí en agua, o anda en bici de montaña. Esta persona es una persona conectada con la naturaleza.
Totalmente.
¿No? Yo no tengo una chamarra North Face, por ejemplo.
Yo tampoco, totalmente.
No, pero es un símbolo de algo más grande.
Claro, no son un almacén de ropa.
Exacto.
Y bueno, Claire's terminó siendo un almacén de chunches, un almacén de chucherías, que además tuvo el reto, si vemos un poquito más la foto completa, de que el tráfico a los centros comerciales en Estados Unidos cada vez es más bajo. Y eso, pues, terminó por torcer la puerca el rabo, como dicen.
Exacto, qué fuerte. Ok, vamos después de Claire's.
Vamos con la última.
Aprendizaje.
Vamos con la última.
Forever 21.
Forever 21.
¿Qué pasó?
Una compañía de las pioneras en el fast fashion. de las pioneras en vender, en decirle a la gente, puedes estar de moda sin vaciar tu cartera.
Pero, o sea, porque Forever 21, que hoy es primo hermano de qué será, de Zara, de Bershka, de H&M, de Stradivarius, y pues de Temu y de Shane.
Exacto, ¿no? Exacto. Ahí realmente se hizo más cercano a Temu y a Shane.
Sí.
Porque, a ver, su valor inicialmente era bajo costo. Vístete a la moda a bajo costo. Y fue increíble mientras no existían otras alternativas a mucho menor costo, que se llaman Temu y Shane. ¿Qué hicieron otras empresas como H&M o como Zara? Ellos se premiumizaron, si se puede decir así.
Cañón, paréntesis. A ver, es que acabo de leer el artículo. Fíjense qué inteligente. Marta, la hija de Amancio
Ortega,
Marta Ortega, empieza a ver que Shane y Temu son una gran competencia. Porque entonces dejas de comprar en Zara por comprarte los pantalones en Temu o en Shane. Y dice, ¿qué hago? Entonces ahora Zara, y no sé si lo han notado, y en su página es muy claro, se ve más premium, está subiéndole la calidad, está ahora sí que tratando de alejarse de la percepción de ser fast fashion. Correcto. Por ser un poquito más high-end, un poquito más caro, para despegarse de tener a Shane y a Temu como competencia.
Correcto.
¿A eso ibas?
Exactamente.
Exactamente.
Exactamente. Exactamente. Eso fue lo que hicieron.
Si Zara se hubiera quedado como estaba, ¿qué hubiera pasado?
No, bueno. Bueno, deja de existir, no hay duda. Zara sí tiene cosas valiosas por su velocidad de su cadena de suministro. Seguramente han escuchado la historia de qué rápido Zara pasa de diseño a un producto en tiendas. Pero no te puedes poner a competir con las capacidades de producción de Shane o de Temu. No hay manera, no hay manera. Forever 21 no hizo eso. Forever 21 se quedó atascado en nosotros somos de bajo costo. Y además le ocurrió algo similar que a Claire's. Son de bajo costo en moda en general. Pero si entras a su sitio web, vas a encontrar un carrito de compras, digamos. Aquí están todos los productos, 40%, 70%. Y cuando alguien está comprando moda, quiere sentir que es parte de una comunidad de los que nos vestimos de una forma u otra, que imita a alguien con su propio estilo, no que está llegando a un mega almacén. Digamos que Forever 21 se hizo la versión de fast fashion de un tiradero de ropa de esos que hay en algunas tiendas en el centro. No sé si han visto hay un botadero donde avientan toda la ropa. Eso fue lo que le pasó a Forever 21. Y también se quedó aferrado a sus puntos de venta en centros comerciales que implican un costo altísimo, con muchísimos metros cuadrados que siguen aumentando en su precio porque el real estate sigue cobrando caro, pero que ahora ya no les daban el valor. Claro. Y por eso Forever 21 deja de existir.
Y aparte estoy leyendo, en el 2015, o sea, hace 9 años, ¿en qué estamos? Hace 11 años. Sí. 480 tiendas y un pico de ventas globales de alrededor de 4 mil millones de dólares. O sea, 4.4 billones de dólares vendía hace 11 años Forever 21.
Claro.
Bueno, ahora que estabas diciendo lo importante que es para tu consumidor sentirse parte de algo, bueno, es un poco el fenómeno de esta marca que se llama Brandy Melville, que las chavitas de 11 años, 12, 13, 15... se vuelven locas por esa marca, que venden una ropita así cualquiera, solamente tienen una talla, o sea, todo es unitalla.
Unitalla.
La camiseta te queda a la chichona, a la niña chichona y a la niña sin chichis.
Sí, 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 sí.
Una cosa rarísima. Y Brandy Melville, quiero ver cuánto logra sostener
claro,
ese negocio.
Wow. ¿No? Si tiene significado,
sí,
muy probablemente las demás cositas puedan pasar desapercibidas. Me aguanto.
Ok. ¿Nosotros qué hacemos con todo lo que nos acabas de decir?
Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es mirar hacia adentro y decir, oye, ¿en cuál de estos pecados estoy cayendo? ¿Será que vendo la misma gata revolcada que mi competencia y no soy especial? ¿Será que tengo algo muy especial pero no me conocen? ¿O será que no cumplo lo que prometo? Y les pido que escojan una. Porque el que a dos amos sirve, a uno le queda mal. Escoge cuál es tu punto más débil en este momento. ¿En dónde está tu área de oportunidad? ¿Será que necesitas distinguirte en los productos que vendes, en la forma en la que sirves, en tu experiencia de cliente, en el significado que le das a tu marca? Ese es el punto uno. Dos, ¿será que tengas que encontrar una manera de hacer más ruido? Que te conozcan y que sepan lo genial que eres. O ¿será que tu problema simplemente está en mirar hacia adentro y decir cómo cumplo la promesa que hice? Para mí, ese es el primer paso. Encontremos cuál es nuestro punto débil y de ahí podemos empezar a trabajar.
¿Cómo ayudas a las empresas, Carlos? O sea, ¿cómo te contratan y qué haces?
Yo hago dos cosas.
Yo lo he contratado para mi empresa, sí, varias veces.
Sí, yo hago dos cosas. Diseñar la experiencia de la marca que la haga diferente y después hacer que el equipo la ejecute. Las dos igual de importantes.
Ejemplo,
¿cómo te van a atender en un supermercado?
Sí.
¿Cuál es el proceso que deberían de seguir para ser diferentes de los otros 500 supermercados que existen? Eso yo lo diseño. La forma de atención. Y después el segundo reto, que es más grande. ¿Cómo haces que los pelados que trabajan contigo
sí,
lo lleven a cabo? Claro, ese es el verdadero reto. Básicamente, ese es mi negocio.
Claro.
Y así es como aprendo estas variables en donde fallamos. En que eres igual que los demás y por eso tienes que recurrir al descuento. O en que sí eres especial en el papel, pero en la realidad pasan cosas totalmente distintas.
Claro, mira, Alma dice, oye, Carlos, yo tengo una gran pregunta. ¿Por qué la mayoría de este tipo de empresas contratan a personal que parece que están enojados con la vida? Hasta parece un requisito. ¿O creen que ya es un mal de la gente?
Híjole, qué buena pregunta. Yo no creo que sea el perfil de gente que contraten. Yo creo que es parte de la cultura en la que vivimos. Uh-huh. Vivimos en una cultura errada en términos de liderazgo. Como ya te di un manual, lo tienes que hacer. Y ahí está. Y como te estoy pagando, colaborador de la empresa, lo tienes que hacer.
Sí.
Y eso se convierte en empresas que aparentemente, como dice la cuentaviente, en personas que, como dice la cuentaviente, aparentemente están enojadas.
Claro.
Pero en realidad, no es que lleguen enojadas, es que llegan a un ambiente en donde no son tratadas como debe de ser, en donde no se sienten inspiradas, y lo terminan vomitando en el cliente.
Oye, vamos a hacer una cosa con Carlos Agami. Te va a divertir, nos va a divertir a todos. Vas a venir un día y todos ustedes me van a empezar a mandar por Twitter cuáles son las empresas que más aman por su servicio y por qué. Y cuáles son las empresas que han abandonado o las marcas por su servicio. Vamos a hacer un sondeo de mercado.
Me encanta.
¿No?
Me encanta.
¿Va? Bueno, si necesitan a Carlos Agami en su vida, lo encuentran como carlos.agami en Instagram, igualmente en Twitter. Tiene dos libros, Estoy para Servirte y Vende Más, y fundador de Shopology, por si lo necesitan en su vida. Gracias, querido.
Al contrario, es un placer.
Una pausa y regresamos. No se vayan.
Entra a wradio.com.mx. Checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. No te desconectes. Marta de Baile vuelve con todo en W. 96.9. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Bebemundo presenta.
Juan Pablo Arredondo es psicólogo familiar, especialista en niños, en adolescentes, está con nosotros porque vamos a hablar de si tus hijos están preparados, y esto es pregunta, para un mundo que no va a existir en el 2030.
¡Qué miedo!
¿What? ¿Cómo?
¡Qué miedo!
¿Cómo?
Pues sí, el problema es que estamos preparando a nuestros hijos para carreras y para enfoques que verdaderamente ya no van a existir. Hay algunas estadísticas verdaderamente alarmantes.
A ver, échalo.
¿No? Por ejemplo, hablan de que en el 2030 cerca de 92 millones de empleos van a desaparecer. Ya no van a existir, ¿sí? Cerca de 170 millones de nuevos empleos se crearán y uno de cada cinco trabajos cambiará por completo. Cerca del 59% de los trabajadores tendrá que volver a capacitarse porque lo que ha estudiado y lo que ha tenido no le va a servir como para nada.
¡Qué horror! A ver, ustedes que son adultos como yo, como Juan, como Rebeca, ¿no están súper presionados y agobiados de que ahora uno tiene que aprender de AI?
Sí, sí.
Por ejemplo. ¿Adivina qué? No quiero aprender. Es más, no me gusta el AI. Es más, estoy harta que me salgan videos de AI en donde creo que realmente...
Y que no sabes si es
verdad. Un oso se iba a comer a un perro en un porche de una casa. O sea, no.
Sí, tal cual. Y finalmente, eso es parte de lo que estamos viviendo ahora. Habemos algunos, tal vez tú y yo seamos unos de ellos, que nos rehusamos un poco más a entender y a pues adaptarnos a estas cosas. Pero bueno, creo que ya es inminente, creo que ya no se puede hacer nada. Les voy a decir algunas carreras de las que tienden a desaparecer absolutamente por completo. Por ejemplo... Tareas administrativas, cajeros, teleoperadores, todos los contables tradicionales, todos los departamentos de contabilidad tradicionales, los capturistas de datos, secretarias ejecutivas, trabajadores postales, vendedores de puerta en puerta, conductores de reparto, diseñadores gráficos, entre muchos otros que van a tender a desaparecer prácticamente por completo. ¿Y de qué, a qué se debe esto? Es algo relativamente sencillo de entender.
A ver.
Todos los trabajos que sean predecibles, que sean repetitivos, que sean mecánicos, prácticamente van a desaparecer, porque todo eso es lo que finalmente va a hacer la inteligencia artificial y que ya no se va a requerir de lindas personitas que lo hagan. Por eso van a empezar a ir un poco para afuera.
Les puedo preguntar, cuentavientes, ¿quién de ustedes ama la inteligencia artificial? ¿Tú? Pues,
no sé si la amo, nada más estoy tratando de hacerme amiga de
aquí
ella.
Aquí dijeron hasta nombre cuatro, los cuatro que dijeron que ellos aman la inteligencia artificial, todos son recién nacidos. Bea Bullosa, ¿amas la inteligencia artificial? Ah, Bea Bullosa también. Yo no. No tengo ni ChatGPT en mi celular, ni ando haciendo prompts, ni preguntando babosadas. Nada, cero. No uso eso.
Yo creo que me podría considerar un poco en medio y más a fuerza que de ganas, porque si no, no me queda de otra y tengo un poco que saber, ¿no?
Okay.
¿Cuáles son los trabajos que crecerán más para el 2020? Pues todo esto de Big Data, ¿no? Ingenieros, especialistas en ingeniería artificial y aprendizaje de máquinas, desarrolladores de software, expertos en seguridad, analistas de datos, diseñadores de, no sé ni qué es esto, UX, UI, lo cual exactamente no sé qué es, pero eso es lo que va a prosperar en el 2030. Ingenieros ambientales, especialistas en vehículos autónomos.
¡Qué barbaridad! Entonces, ¿cuál es el error educativo más común que estamos haciendo?
Mira, hay muchos, porque hoy los papás seguimos o siguen creyendo que el objetivo de los hijos es que estudien para carreras seguras. El problema es que ya no hay carreras seguras y las seguras son las que menos están pues como a la vista de nosotros. El otro día yo leía un dato que me pareció sorprendente y que a lo mejor hará eco igual que contigo, porque cuando yo estudié pues había 5 o 6 carreras, o sea, eres médico, ingeniero, contador, psicólogo, y es psicólogo no mucho, y algunas otras. La otra vez yo leía de 189 carreras disponibles en México y cada día se abren más. Yo hace rato te escuchaba en radio y hablabas de una carrera relativamente nueva también que está en Valle de Bravo.
Sí, la Universidad del Medio Ambiente.
Exactamente, ¿no? Sí, entonces cada día van abriendo carreras nuevas.
Pero te voy a decir qué error estamos cometiendo también los papás. Que obviamente nosotros venimos de otra generación. Entonces nuestro hijo nos dice que va a estudiar ingeniería ambiental de energía eólica y dices... Uh-huh. déjate de payasadas y ponte a estudiar contabilidad, ya sabes.
Biotecnología.
Porque, exacto, porque ni siquiera entendemos.
Sí, claro, por supuesto, ¿no? Obviamente lo que sí existe en este mundo y en todos y va a seguir abriendo es esta parte que se llama la empleabilidad, perdónenme, lo leí todo chueco, empleabilidad. Es decir, que depende mucho más un éxito profesional, más que del título, de las capacidades que el individuo tenga. Y eso es lo que nos tenemos que dedicar a hacer, desarrollar capacidades y habilidades en nuestros hijos. El problema que muchas veces surge es que este empleo, digamos, o esta estimulación de nuevas carreras, de nuevas habilidades y capacidades, a veces pareciera estar un poco peleado con el tema de crianza, con el tema de educación, con el tema de límites, con el tema incluso hasta de obediencia, porque la tendencia marca que ahorita ya no vamos a necesitar niños obedientes, vamos a necesitar niños inteligentes, niños pensantes, niños que reflexionen, que tengan la capacidad de análisis, que puedan sintetizar, que puedan resolver problemas. Esta cuestión de las capacidades resolutivas del individuo para saber no solamente identificar los problemas, sino también ver cómo los enfrentan y a fin de cuentas cómo se resuelven, es lo que tiene que ser trabajado hoy por hoy con los chavos.
Claro, chavos que sepan hablar, que sean adaptables a diferentes culturas.
Totalmente. ¿No? Y esto, bueno, la apertura que ha habido y la globalización ayuda muchísimo. Yo platico mucho con amigos que el irte a estudiar en el extranjero, pues no era enchílame otra, ¿no? No era cuestión de todos los días. Era difícil que te fueras a estudiar al extranjero. Hoy, bueno, lo hacen con una facilidad brutal en donde prácticamente desde secundaria empiezan ya a generar este tipo de viajes al extranjero y a conocer otro tipo de culturas y otro tipo de cosas. Esta forma, digamos, de enfrentar los problemas y de poderlos resolver implica que el individuo tiene que ser mucho más analítico a las cosas, pero aquí es donde viene la gran paradoja que estamos viviendo hoy por hoy. Porque ¿qué pasa cuando yo como papá quiero estimular en nuestros hijos toda esta parte que tendría que irse hacia la creatividad, hacia la innovación, hacia nuevos proyectos, hacia la resolución de problemas de formas mucho más creativas, con el estar pegado al celular 24 horas, ¿no? Y entonces pareciera que soy un papá moderno. Que estoy dejando a mi hijo entrar a las nuevas tecnologías, ¿no? Cuando en realidad los estoy convirtiendo en exactamente todo lo contrario a lo que desearíamos ser, porque no están pensando, porque no están innovando, porque no están haciendo cuestiones creativas, porque no están analizando información, simplemente la están extrayendo de la inteligencia artificial. Hoy en las escuelas, en las universidades, ha habido grandes problemas que se derivan pues del plagio, ¿no? De la falta de análisis de la información que los propios chicos pueden tener. Hay por ahí incluso algunos videos en donde maestros que han recibido trabajos muy completos les cuestionan del trabajo muy completo y evidencian que los chavos no tienen la menor idea de lo que están hablando, ¿no? Y están presentando pues casi tesis que pudieran ser de un nivel muy elevado, pero donde de verdad los chavos no tienen la menor idea de lo que están poniendo en ese trabajo. Y esto obviamente pues nos habla de una dificultad que no tiene que ver necesariamente con la obediencia, ¿no? Como la podemos entender en nosotros, donde tu hijo te debería de obedecer, pero sí chicos que deberían de tener criterios elevados de razonamiento junto con adaptación, con integración al entorno, que puedan ser funcionales, porque si mi hijo no respeta al maestro, aunque sea muy creativo, pues va a tener problemas en cualquier lugar a donde vaya, ¿sí? O aunque sea muy innovador. Y de ahí vamos a otro problema adicional, que es la lo que yo le llamo la innovación fantasiosa, ¿no? No sé si a ustedes les ha tocado ir chavos desde la adolescencia hasta adultos jóvenes que tienen unos sueños mafufos, que tú dices, a ver, espérame, ¿en qué mundo crees que vas a conseguir aquello que tú estás pretendiendo?
Sí, sí, sí.
Porque se quieren ir por la fácil, por el principio del menor esfuerzo, por la inmediatez.
Sí, 100%.
Y no hay trabajo y no hay esfuerzo.
Claro.
Porque pareciera que las nuevas tecnologías tendrían que estar peleados con el trabajo y con el esfuerzo. Y ahí es donde el error principal y la línea fronteriza entre sí dejar a un hijo que pues a lo mejor emprenda o que piense o que pues tenga nuevas ideas y la fantasía de que lo va a lograr vendiendo tenis por internet, pues creo que hay una diferencia abismal, ¿no?
Ok, acciones prácticas que podemos hacer los papás, regresando del corte. Pero a ver, los quiero dejar con esta pregunta en la cabeza. ¿Qué están haciendo ustedes para preparar a sus hijos para el mundo que les espera? Digan la neta. Y si es nada, pues digan nada. Pues estoy mandándolo al colegio a como yo puedo. Al volver con Juan Pablo Arredondo, no se vayan.
Escuchas a Marta de Baile, W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile, W. La radio, en su mejor versión. Marta de Baile 2026, W96.9. Estamos de regreso. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio, en su mejor versión.
12:20 de la tarde en W Radio. Oigan, estamos hablando con Juan Pablo Arredondo de cómo saber si estás preparando a tus hijos para un mundo que en el 2030 no va a existir. La pregunta que les estábamos preguntando a ustedes es, ¿ustedes qué están haciendo? Por ejemplo, alguien dice, mi hijo desde los 15 años vende tenis por internet y ha vendido tenis súper exclusivos. Tiene ahorros y aunque no lo necesitaba, invierte su dinero. Ahora está por comprar un departamento y le enseñamos desde chiquito a vender.
Uh-huh.
Alguien más dice, yo solo lo que le digo a mis hijos es que estudien algo que no intervenga la inteligencia artificial. Mi hijo acaba de entrar a estudiar diseño de modas y mi hija quiere estudiar química. En fin, por ahí.
Por ahí, sí. A ver, vamos a buscar y vamos a hablar de algunas acciones prácticas, ¿no? Porque, bueno, a fin de cuentas creo que es lo que la gente más necesita. Y voy a dar algunos ejemplos. Cuestiones sutiles, pero que tienen mucha fuerza en este esquema. Por ejemplo, cuando tengas situaciones con tu hijo, es cambiar frases como hazlo así o asá, o a explícame tu lógica, ¿por qué lo estás haciendo de esta manera? Cambiar cosas como el te lo dije, ya ves que eso estuvo mal, ya te lo había advertido, a lo mejor por qué aprendiste, de esta forma de manejarte. Cambiar el no sé seguido por el vamos a averiguar juntos. A veces los papás creen que nos debemos de sentar en la sala con puro y coñac para hablar con ellos seriamente. La verdad es que no. Hay que mandar mensajes sutiles, permanentes, a través del ejemplo, a través de nosotros mismos. La inteligencia artificial sí puede ser brillante, puede ser maravillosa. Se tiene que tomar con reserva, igual que todo, porque te sesga, te puede llevar por un camino que no debe de ser, porque tampoco tiene la razón absoluta en todos los casos. La inteligencia artificial sabe predecir, pero no piensa en sí mismo lo que tú estás intentando hacer con ellos. Acciones prácticas es habla con tus hijos de tus propias experiencias, pero también de tus fracasos, porque a veces presumimos con los hijos todo lo bueno que hemos hecho, y es que yo a tu edad yo ya hacía esto, lo otro, yo a tu edad estaba haciendo esto, a mí me costó trabajo esto, pero lo hice de este y de este y de esta manera. ¿En qué momento hablas con tus hijos de que fracasaste, de que te fue mal, de que cometiste errores, de que te distrajiste en cuestiones y en detalles que tendrían que haber sido increíblemente importantes? Hay que dejar, por favor, que los niños se aburran. Muchos papás están destinados permanentemente a entretener a sus hijos. Yo alguna vez siempre cuento esa anécdota, que después de que llegamos de un parque y que fuimos a Six Flags y que hicimos un montón de cosas, llega a mi casa y me dice mi hijo, es que, ¿qué vamos a hacer? Porque ya me aburrí. Y entonces yo contesté y le dije, tú no sé qué vas a hacer, yo me voy a acostar. Entonces tienes que aprender a ver qué vas a hacer con tus tiempos libres. No pretendas que yo te cubra tus tiempos libres permanentemente. Eso se llaman hobbies, eso se llaman intereses, y eso es parte de lo que estimula la creatividad en los chavos. Hay que permitir que se aburran. Si tú a un chavo le quitas el celular, te dices que estoy aburrido. Bueno, pues entretente, y entretente en algo que te pueda servir. Es importante también pedirles que expliquen las cosas. Los chavos se han vuelto muy concretos en sus discursos, en su vocabulario, en su explicación. Uh-huh. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te fue? Sí. ¿Bien? Oye, pero ¿qué tal la presentación? ¿Tuvo padre?
Pesados.
Pesado, sí. ¿No? Oye, no, explica, suéltate, habla. Esto tiene mucho que ver con seguridad, con confianza, con autonomía, con don de palabra, con don de convencimiento. Yo no me puedo imaginar a un vendedor, como el ejemplo que puso la cuentaviente de que su hijo está vendiendo, cuando le hablan y le dicen, oye, ¿tus zapatos están bien? Sí, están bien. No, bueno, pues tienes que hacer toda una labor de venta. Hazlos trabajar en equipo en casa. Que contribuyan, que planeen viajes, que planeen salidas, que hagan cosas que a ellos les interesen, pero que cuando tengan una idea la expliquen, que expliquen el porqué, que no contesten con el, pues no sé.
Te digo algo, pues no sé. Con sobre todo los hijos hombres en mi familia, desde que eran chiquitos, les decía, es que tienen que aprender a hablar.
Sí.
Tienes que aprender a tener una conversación. Sí. Tienes que aprender a expresarte. Tienes que aprender a contar la historia. No es, sé, no, ajá. Le dije, ahorita tienes 8, tienes 12, pero un día vas a tener 18 y ya no está chistoso no saber hablar.
Totalmente. ¿No? De hecho, dicho sea paso, es una de las grandes habilidades sociales. Las habilidades 100%. Sociales hay 6 y una de ellas son las habilidades sociales de comunicación, que implica evidentemente no solo poder hablar y hablar bien, elocuentemente, convinciendo, entreteniendo, sino también saber escuchar. Y esto genera algo que yo he dado en llamar las conversaciones con algunas personas de frontón, en donde tú tienes tu raqueta, le pegas a la pelota, pega en la pared y te regresa, pero nada más estás jugando solo con la pared. No hay una conversación fluida que provenga de la retroalimentación del otro para hacer una conversación.
De
y esto pues, es una de las grandes habilidades sociales. Muchos creen, por ejemplo, que equivocarse es decepcionarse a sí mismo, decepcionar a los demás. Sabemos que uno de los grandes miedos que viven las personas es el miedo al fracaso, el miedo a no hacerla, el miedo a equivocarse. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos que se pueden equivocar y que no pasa nada y que se puede aprender de equivocarse, que no tengan vergüenza, que no tengan pena de decepcionarnos por equivocarse, porque eso lo que genera es algo increíblemente importante, y es que no hacen nada, que no se esfuerzan, que no emprenden, que no prueban porque tienen miedo a equivocarse. Uh-huh. Se ha dicho en todas las formas que pues el que no arriesga no gana. Y si nuestros hijos no arriesgan de pronto, con riesgos evidentemente medidos, pues difícilmente van a poder avanzar.
Okay.
Es importante que contemos nuestros propios cambios de rumbo, incluso cuando hemos fallado, ¿no? Siempre esta parte de yo lo hice bien por esto y por esto y por eso te estoy aconsejando hacerlo así. También hay que hablar un poco de los actos fallidos, hay que hablar de aquello que no nos funcionó, incluso de aquellos momentos en donde tuvimos que cambiar radicalmente nuestra línea de vida. Yo pongo muchas veces, con el perdón que me perdonen, por ejemplo, en mi separación y en mi divorcio. O sea, mi cambio fue brutal en muchos sentidos, claro. Vino después de una ruptura que fue difícil, dolorosa, todo lo que tú quieras, pero a fin de cuentas esos cambios traen otras cosas que no te puedes quedar instalado solamente en aquello que viviste pues a lo mejor de manera dolorosa o de manera negativa. Es importante que también los chavos sepan que le hemos regado, que hemos cometido fallas, pero que nosotros podemos reencauzarnos, al igual que ellos podrán en un momento dado también reencauzarse. Cuando algo no funciona, esto es bien importante porque hoy los chavos se han vuelto las víctimas número uno del planeta, en donde ellos siempre culpan y culpan y culpan a factores externos. Es que el maestro me reprobó, es que la niña ya no me habla, es que mis amigos me dejaron de hablar, es que ya nadie me busca, es que yo sí me esforcé, pero me reprobaron. Y esto, mis papás, a fin de cuentas, como se divorciaron, entonces yo estoy traumado y por eso estoy deprimido.
Sí,
¿no?
Sí.
Y entonces empiezo yo a victimizarme. Y esta victimización genera, uno, que yo no me hago cargo de mí; dos, culpo a quien se deje; y tres, espero que me resuelvan la vida.
¡Híjole, qué duro! ¡Eres duro!
Es que así lo hacen.
Ok, una más porque te tengo una pregunta.
Una más. Celebra los intentos, no solo los éxitos. Esto es muy importante. Estamos muy acostumbrados al resultado final de las cosas, pero no a los procesos. Los procesos también son importantes porque en el proceso es en donde podemos seguir adelante o donde cometemos fallas y se detienen. Entonces es muy importante que nos enfoquemos también al proceso y permitir que también los chavos de pronto cambien. A veces somos muy aferrados como papás, en donde es que dijiste que querías básquetbol y ahora hasta que termine la temporada y la secundaria vas a estar en básquetbol, ¿no? Cuando, bueno, es probable que haya cambios muy importantes en sus intereses, en sus gustos, o que simplemente estén probando. Claro, no se trata de brincar, ¿no?, como trampolín a todas las cuestiones, pero sí de saber que hay algo que no me está gustando, que ya lo probé, que no me está gustando y que quiero otra cosa.
Claro. ¿Cómo le ayudas a definir su identidad? Dices, cambia la pregunta. ¿Qué quieres ser cuando sea grande? Es una pregunta vieja para un mundo que ya no existe.
Es, ¿cómo te quieres ver en el futuro? ¿Qué quisieras estar haciendo en el futuro? Y esto implica una visión mucho más amplia del hecho, ¿no? Porque una vez que se conteste cómo te quieres ver en el futuro, yo lo manejo mucho en terapia de pronto, te contesta, ¿no? Pues con éxito, con dinero, trabajando poco y ganando mucho, y ya, las cosas que normalmente contestan. Uh-huh. Y mi siguiente linda pregunta es, ¿y qué piensas hacer para que eso ocurra? Uh-huh. ¿No?
Ya. Yeah.
Y entonces ahí sí, pues después de la proyección que están intentando tener, que puede ser muy válida, a veces muy fantasiosa, pues bueno, puede venir la pregunta obligada de qué piensas hacer al respecto, ¿no?
100%.
¿Cómo vas a llegar ahí?
Oye, tú, él es terapeuta desde hace 35 años, trabajas 6. Con niños, con adolescentes, 36, ¿tú puedes ayudar a los papás, ayudarle a su hijo o que te manden a su hijo?
No, yo hago eso todos los días.
Para que, como, no sé cómo decirte, como orientación vocacional, para como aclararlos.
Le llamo yo, y lo hago mucho, lo hago todos los días, le llamo orientación familiar o asesoría familiar. Es decir, ahí lo que hacemos es trabajar con los hijos a través de los papás, dándole a los papás recomendaciones, tips, sugerencias de cómo hacerle para pues lograr en los hijos lo que están buscando. Y si te puedo decir, yo creo que cerca del 50% de la consulta es eso y el otro 50% es ver a los chamacos, ¿no? Uh-huh. Lo mejor para mí es ver a ambos, porque entonces ves primero al chavo para ver qué tiene, cómo está, qué trae. Cuál es su pie cojo, cuál es su pie que sí está fuerte para ayudarte en el fuerte sobre el cojo, y a la vez con los papás para trabajar conjuntamente en el hijo a través de lo que se encontró y ayudarlos a fortalecer esas partes.
Bueno, si ustedes necesitan a Juan Pablo Arredondo en la vida de sus hijos, ahí les va. Lo encuentran en el teléfono 5527, de hecho es un WhatsApp. 5527-16-38-47. Es Juan Pablo Arredondo en todas las redes sociales. Tiene hasta un podcast y que lleva su nombre. En TikTok igualmente Juan Pablo Arredondo. Y repito el WhatsApp 5527-16-38-47. 3847, pero igual saben que tenemos martadebaile.com, ahí está el directorio de los especialistas con todos los doctores.
Estamos a punto, si me lo permites, ahora sí, ahora sí, de lanzar oficialmente UniversiPaps, que es una universidad para papás.
Me fascina, felicidades.
Gracias.
Y la vienes a presentar, ¿no?
Con muchísimo gusto, sería maravilloso.
12:34 en W Radio. Al regresar, Bea Bullosa. El cuerpo te cobra factura a los 40. ¿Por qué se nos vuelve traicionero? Empieza uno a ya no poder ver de cerca, ya te duele aquí, ya te duele allá. La gran Bea Bullosa, una extraordinaria nutrióloga, especialista en nutrición deportiva, está con nosotros.
Le llamo yo los yo antes nunca.
Yo antes nunca, exactamente. Hacemos una pausa y regresamos.
¿Te quedaste con dudas? Entra a bebemundo.com y descubre todo lo que nuestros especialistas tienen para ti. Consejos, estrategias y respuestas que funcionan. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Escuchas a Marta de Baile en W. 96.9. Estamos de regreso. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.
12:40 de la tarde en W Radio. Bea Bullosa, te amo.
Ay, yo a ti, Marta. Oigan, qué alegría estar aquí.
Bea Bullosa va a ser su nutrióloga en el reto New Year, New Me, que empieza el 29 de enero. Métanse ya a martadebailenetwork.com. Porque empezamos 29 de enero.
Es
te
ya,
amo.
Arrancamos ya, Marta, y además con un recetario. No, no.
Ay,
sabes
te amo, qué
delicia. Qué
bueno, porque nos van a dar los menús, las recetas y hasta la lista del súper.
Y hay postres,
Pero
postres.
Pero eso vamos a hablar muchísimo mañana.
Muchísimo, van a escuchar todos.
Pero hoy vamos
los
a hablar de que el cuerpo te cobra factura a los 40.
Exacto. Tan, sí.
¿Cómo?
Oye, te voy a compartir una frase que decía mi papá. Decía, hasta los 30 tú tienes la cara que Dios te dio. Después, la que te corresponde.
¿Qué?
Sí, y yo creo que tenía razón. O sea, como que siempre se te cobran las facturas. Lo que pasa es que las facturas muchas veces no se te cobran inmediatamente. Pero si tú llevas una vida de desvelarte, de fiesta, de mucho alcohol o de comer cosas poco sanas, tarde o temprano, te lo prometo, tarde o temprano te lo va a cobrar el cuerpo. Lo que pasa es que cuando eres joven, si te desvelas al día siguiente, tú llegabas a la universidad como si nada, y si tu desayuno era una coca y un cigarro, seguías de pie, y después te lo cobra, pero cada cosa que hiciste mal. Y por eso yo creo que hoy podemos avisarles a las jovencillas de 30 que nos escuchan, sí. Aguas.
A ver, ¿qué pasa a los 40?
Mira, a los 40, tanto hombres como mujeres, porque esto no es exclusiva de las mujeres, tenemos varios cambios. Uno muy significativo es el hormonal. Las hormonas van disminuyendo. Hemos hablado mucho de la perimenopausia y la menopausia, y digamos que esto es un cambio paulatino. No es que un día te levantes y no tienes estrógenos o tu testosterona ya no existe. Va disminuyendo conforme van pasando los años, pero yo tengo pacientes que desde los 38 años ya empiezan con perimenopausia.
Ya van minando.
Y lo hemos dicho varias veces. Cuando los estrógenos disminuyen, los estrógenos son una hormona que, metabólicamente hablando, juegan un papel muy importante. Es decir, nos ayudan a la construcción del hueso, pero del músculo, pero de quemar calorías. Y si nosotros vamos perdiendo estos estrógenos y esta testosterona, ¿qué perdemos? El adorado músculo, el hueso. Y esto nos empieza a convertir en personas más sedentarias, que ya te caíste y entonces ya no te quieres mover. Y esto va afectando el gasto energético. Entonces nos movemos menos, gastamos menos calorías, subimos más grasa. También la pérdida de estrógenos y de testosterona hace que se acumule grasa en zonas que sabemos muy bien, abajo del abdomen se acumula muchísima grasa. Entonces sí tenemos que ser muy conscientes de que si tú no llegas a los 40 años realizando ejercicio de fuerza, respetando tu higiene del sueño, teniendo un alto consumo de frutas, verduras, bien hidratada, te lo va a cobrar el cuerpo sí o sí.
Claro.
Eso es un hecho.
Número uno. Esa es la explicación por la cual el metabolismo cambia. ¿Se acuerdan que antes nos íbamos a Acapulco el viernes y nos poníamos a dieta el martes? Ajá. Y llegábamos el viernes divinas a Acapulco. Sí. Y hoy te tienes que poner a dieta con 6 meses de anticipación, porque si no, no va a jalar.
Que a Dios que funcione, porque no necesariamente funciona. Porque justamente hay muchos cambios en el cuerpo que ya no te permiten tener el mismo ritmo que tenías a los 30. Como te decía, el desvelarte antes no te pegaba. Hoy te desvelas y estás 7 días después viendo cómo recuperarte.
Ok, el estrés acumulado se vuelve inflamación crónica.
Sí, y de lo que se muere hoy en día la mayoría de las personas es de inflamación. llámale artritis reumatoide, o llámale cáncer, o llámale enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes. Todas estas enfermedades que acabo de mencionar es inflamación para el cuerpo. Entonces, la inflamación, y no estoy hablando de que se te inflamen los intestinos y no te cierre el pantalón. La inflamación interna que existe en nuestro organismo hace que esté trabajando de forma forzada, lenta, sufriéndola. Y siempre hay señales, Marta, desde dolores de cabeza, irritabilidad, el apetito descontrolado que tiene que ver con las hormonas, la grelina y la leptina, porque si duermes poco, se aumenta la grelina y entonces no mueres de hambre y todo el tiempo quieres comer, y además comes, tomas peores decisiones y comes cosas muy calóricas. Entonces, todo se va haciendo como una cadenita o un círculo vicioso que te termina por complicar perder peso y lograr una vida saludable.
Ok, el sueño.
El sueño es, para mí, una parte medular. Incluso justo ayer lo platicaba con una paciente. Si a mí me das a escoger entre voy a entrenar o tengo que ir a dormir porque me desvelé, te voy a mandar a dormir.
¿De verdad?
De verdad.
¿Por qué?
Porque incluso si tú no tienes un sueño profundo y reparador y se te ocurre ir a entrenar porque tú traes este 20-26, el objetivo de subir masa muscular, eres mucho más propensa a lesionarte porque no traes un buen descanso, y eres mucho más propensa a que esa actividad física que realizaste, en vez de construir músculo o hacerte perder grasa, pues va a ser incluso que puedas llegar a perder hasta masa muscular. Porque si cada decisión que tomamos, desde cómo nos levantamos, si te levantas y te hidratas, o si te levantas y empiezas con estrés, que también ahorita quiero que hablemos del estrés, Marta, porque sí, también, obviamente, nos mata la inflamación, pero parte de que estemos inflamados es que tenemos una vida sumamente estresante.
Sí.
Y ya niños, jóvenes, adolescentes. Entonces, quienes nos estén escuchando y no han llegado a los 40, agárrense.
Agárrense. Pero, a ver, el estrés crónico te da inflamación crónica.
Exactamente. El estrés crónico empieza a ir deteriorando tus células porque es un aumento en los niveles de cortisol. Y el cortisol es una hormona que sí debe de mantenerse elevada. Es una enfermedad tener los bajos niveles de cortisol, pero debe de estar regulada. Es decir, nosotros nos levantamos y tenemos un ciclo circadiano. Es decir, con la luz del día se producen ciertas hormonas que te activan y te hacen querer hacer las cosas. Pero conforme va oscureciendo, van disminuyendo estas hormonas como el cortisol, y debe de ir incrementando, pues, el que el cuerpo se vaya apagando y empieces a producir melatonina y empieces a querer irte a descansar. Si tú no logras cerrar este círculo y sigues con el cortisol elevado, nuevamente vas a tener un sueño poco profundo, poco reparador, vas a tener mayor apetito. Yo he visto personas tan estresadas que se levantan en la madrugada a comer, porque justamente el cuerpo ya no tiene este control de la grelina y la leptina que controlan el hambre y la saciedad. Entonces se levantan a medianoche, quieren comer y quieren comer cosas dulces, y entonces les entra la culpa y entonces tienen más estrés y angustia, ya no entrenaron y
sí, claro,
te pierdes en la fórmula.
100%. Ahora, los dolores, tú dices, no aparecen a los 40 por azar.
No, todo lo que sean señales, desde el dolor de la rodilla, dolores de cabeza, sobre todo personas que además suelen como acostumbrarse a tener migrañas, mucho ojo. No normalicen, por favor, ni el cansancio, ni la irritabilidad, ni los dolores, porque todo estas son señales del cuerpo que nos está diciendo, presta atención porque hay algo aquí que se está inflamando o hay algo aquí que no está funcionando del todo bien. Y desgraciadamente, la gran mayoría de las enfermedades al principio son silenciosas. Sí. Un hígado graso no te grita que es un hígado graso. La diabetes, incluso el otro día lo comentaba y se los comparto, el 30% de las personas que padecen diabetes en este país no lo saben.
A ver, hija, ayer tuvimos un simposium con el doctor Vera Certuche sobre, nos echamos una hora y media. ¿Qué tal el intensivo de diabetes? Todos quedaron horrorizados.
Es que es para horrorizarse.
Horrorizados, claro. A ver, y esto está muy cañón. El intestino se convierte en un delator. Oigan, yo en mi vida.
Nunca teníamos
colitis.
Me había
tomado un Riopan. No conocía el Libertrim. Y ahorita soy la reina.
Sí.
Puedo poner un dispensario, de hecho.
Totalmente de acuerdo. A ver, los intestinos, que es un universo sumamente interesante, porque justamente hay este vínculo entre el cerebro y el intestino, lo que se conoce como el nervio vago. O sea, esta comunicación es a través del nervio vago. Y entonces, cuando estamos muy estresados, algo te preocupa, se va a terminar reflejando en tus intestinos y te da la colitis nerviosa. Entonces, igual, tú comes mal, bajo consumo de frutas, bajo consumo de verduras, no consumes cereales integrales, aborreces las leguminosas que justamente te inflaman, peor deterioras tus intestinos. Y estos intestinos que no funcionan adecuadamente no permiten que haya una buena producción de neurotransmisores en el cerebro. Hay una comunicación directa entre el intestino y el cerebro. Uh-huh. Entonces, al ser esta comunicación de ida y vuelta, pues obviamente la vida adulta, como dice mi sobrino, qué complicada es, ¿no? O sea, sí es muy retadora, todo el tiempo manejamos niveles de estrés simplemente por el hecho de tener un celular. Y esto va a impedir a veces procesos digestivos en calma, en serenidad, y se traduce en que comimos muy rápido, que se producen gases, que te vas inflamando, o que tomas decisiones sobre alimentos convenientes por el poco tiempo que tienes, que hacen que no sean de la mejor elección, que no sean suficientemente nutritivos. Y repito, tarde o temprano te lo va a cobrar el cuerpo. En la juventud estoy de acuerdo que aguanta muchísimo el cuerpo, y si comes mal no te inflamas o quizás no tienes que tomar todos estos medicamentos que mencionabas, pero sí o sí, y repito, por poner los 40 veces hay personas que desde antes se empiezan a manifestar, pero a partir de los 40 años, si tú no llegaste con buenos hábitos y si no tomas decisiones acertadas a partir de ahí para tener un buen estilo de vida, el deterioro va a ser ahí sí, cállate, muy rápido. Ahí cállate. Sí, el declive, como dicen, es una bajada, pero muy empinada.
Te digo una cosa, calla los ojos. Por eso estamos obsesionados. Bea, Nicolás, Einar, Irene, yo, mi equipo, en hacer estos retos de ejercicio, sí, y de alimentación. Porque les digo una cosa, es la verdad, nuestra generación, muy pocos de nuestros papás hacían ejercicio. Por ende, nosotros tampoco. Yo me acuerdo que yo iba a León Escobar.
Me acuerdo perfecto a León Escobar, me acuerdo perfecto.
Sí. Y medio en los 80 los aeróbics. No somos una generación de ejercicio. Y nos tenemos que preparar para los 40, los 50, los 60 y los 70.
Peor aún, no somos una generación de hábitos saludables. Porque ni siquiera se hablaba de la masa muscular, no se hablaba del descanso, no se hablaba incluso de una suplementación, porque pues obviamente esto era, pero ni soñado. Quizás quien iba al gimnasio era como una cierta población que era como tachada como estos muy musculosos. Claro. Una mujer jamás iba a imaginar meterse en un gimnasio y empezar a desarrollar masa muscular porque lo hubieran tachado de enterrado. Entonces, en realidad, tú lo recuerdas, Marta, nosotros crecimos con que fueras flaca. Flaca. Entre más flaca, mejor. No se hablaba nunca de tener tonificados los músculos, de pensar en tener capacidades cardiorrespiratorias. No, no.
¿De qué hablas? Porque fueras todavía flaca, mujeres creen que si levantan pesas se van a poner, perdón, mamadas.
Y no. Ojalá fuera tan fácil.
Ojalá fuera tan
pero
fácil.
Pero no, es muy complicado desarrollar fibras musculares. Y la parte que sí quiero que quede muy claro, porque repito, esto es algo que se manifiesta en hombres y mujeres. No es exclusivo de las mujeres el que vayamos deteriorando. Que en las mujeres se da poco antes, a los 40, y en los hombres empieza a dar más a los 50, sí. Pero el tema de tener una buena masa muscular cumple una función significativa a nivel metabólico. Es el órgano de la longevidad. Pero ojo, también tiene un papel muy importante en la salud ósea. Y a mí me da mucha tristeza ver mujeres, para mí 40 años estamos muy jóvenes, y a los 40 años que ya lleguen con osteopenia o osteoporosis, que es decir, que llegan con huesos débiles, es muy preocupante porque empiezan a reducir sus capacidades de poder hacer ciertos ejercicios porque ya les dio miedo que se van a fracturar, o llegan con tratamientos sumamente agresivos para los huesos, que a mí en lo personal no me gustan. Entiendo que pues es lo que hoy ofrece el mercado, pero se curan de una cosa y se enferman de otra. Entonces, si alguien que nos escucha, que no ha llegado a los 40 y que no esté haciendo ejercicio o solo esté haciendo ejercicio cardiovascular, esta es la señal que necesitaban para verdaderamente hacer un cambio en su mentalidad y empezar a hacer ejercicio de fuerza, comprometerse con la salud de sus huesos, de su músculo, y obviamente todo esto en paralelo con una buena alimentación, que yo digo, ya me van a alucinar, pero de verdad tienen que aprender a comer todos los grupos de alimentos, nada satanizarlo, pero sí con mucho balance, con mucha conciencia. Repito, no coman rápido. Denle el tiempo y el espacio para desayunar, comer, cenar. No se brinquen comidas. Hagan un esfuerzo porque, te voy a decir, si como dicen, tú puedes tener muchos problemas, pero si tienes salud, pues tendrás muchos problemas. Pero si tú te enfermas, tienes un problema. Y con ese basta porque ya no puedes hacer absolutamente nada.
Cállate los ojos. Aparte les digo una cosa, es que ya no podemos hacer una lista más larga.
No.
Para poder subir algunas escaleras, agarrar las bolsas del súper.
Levantarte del baño sola sin que te llore.
Oye, que dignidad. Te inviten a tu casa, a su casa, a tus hijos, y que no llegues agarrándote de la jardinera, de los barandales, que no tengan que salir por ti, agarrarte del codo, que no tengas que andar con bastón y andadera. Totalmente. Yo no quiero andar así.
No.
Oye, tener 60, 65 años y moverte
sí.
como una mujer joven.
Qué bendición.
Que tus articulaciones, tu cadera, tus tobillos, tus rodillas, no tengas que hacerte un reemplazo de rodilla porque no tienes nada de músculo en las piernas, entonces todo lo carga tu rodilla.
Exacto. Y es, repito, hoy, afortunadamente, con los avances que hay dentro de la medicina, ya tenemos muchísimas alternativas para vivir mucho más años de calidad, pero va a depender al final siempre de los hábitos de alimentación, hidratación, suplementación y descanso. Entonces, no busquen la alternativa de utilizar solamente medicamentos para bajar la presión arterial, cuando la presión arterial se puede bajar con estilo de vida saludable. Medicamentos para bajar el azúcar en sangre. Esto se puede bajar a través del ejercicio y una correcta alimentación. No piensen que todo se va a solucionar con medicamentos. Por más avanzada que esté la medicina,
claro.
Siempre la base van a ser los hábitos.
Claro. Oye, la medicina más barata
es
comer bien.
Es comer ejercicio. Bien, 100%.
Y como aquí eso de tener seguro de gastos médicos no es lo nuestro.
Terrible.
Híjole, sí. Pues a ver cómo nos va en el IMSS.
Así de sencillo, ¿eh?
100%.
Enfermarte es el peor negocio de tu vida. Te va a costar porque además, el otro día estaba platicando con un amigo sobre el costo que tiene, por ejemplo, que alguien se tenga que hacer una diálisis. El costo de que una persona se tenga que hacer diálisis porque sus riñones no están funcionando, no es solamente que esta persona no puede ir a trabajar porque se tiene que pasar horas en un aparato para que haga la función que no pueden hacer sus riñones, sino que además le tiene que acompañar un familiar, que ese mismo familiar, pues ¿en qué trabajo te van a dejar que te vayas dos veces a la semana a acompañar un familiar para que se haga la diálisis? Entonces, es el costo del que tiene la enfermedad y se tiene que hacer diálisis, pero también es el costo del familiar que tiene que ir a acompañarlo. Terminas quebrando económicamente una familia.
100%. A ver, yo les voy a dar el dato de Bea Boullosa, si ustedes la quieren consultar privada y personalmente. Es @BeaBoullosa en todas las redes sociales. Ahí le pueden mandar un direct message.
Perfecto.
Ella tiene un podcast espectacular, que es un exitazo, que se llama Bendita Nutrición, junto con Nicolás Mediterán, que está en Amazon, en Spotify, en Apple Music, en todo, ¿no? Ok. Pero Bea va a ser su nutrióloga junto con Nicolás para el reto New Year, New Me. Y ella les va a poner su alimentación durante 4 semanas. Les va a decir qué van a comer, a desayunar, a cenar, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, la lista del súper y hasta las recetas.
Todo. Y además, repito, van a ver recetas muy originales, ricas. Hay incluso también platillos veganos que incluimos para quienes no les gusta consumir proteínas de origen animal. Entonces, les prometo que vamos a divertirnos, a disfrutarlo, porque queremos estilos de vida saludables, pero obviamente perdurables. Y para eso, Nicolás y yo estamos más que comprometidos de acompañarlos. Nos da siempre muchísimo gusto recibir a tu comunidad, Marta, que son, de verdad,
lo máximo. ¿No sabes
pero
cuántas hay registradas?
¿Sabes
ya?
Qué? Lo máximo. No, es que luego mandan comentarios, ya estoy adentro, las amamos.
Entonces, a ver, métanse a martadebailenetwork.com o en el último post que puse pongan la palabra espectacular o fabulosa, no me acuerdo cuál es, y les mandamos el link para que se registren. Empezamos el 29 de enero, o sea, el 29 de enero a las 7 de la noche vamos a estar Bea, Nico, Irene Abadi, que es una de sus entrenadoras, Einar Méndez, el otro entrenador, Michelle Bale, con, digamos que la clase de introducción.
Que va a estar
para
muy
que les contemos todo el plan. Pero vamos a entrenar juntos y a comer espectacular 4 semanas, a ponernos fuertes, perras buenas.
Oye,
y duras.
Y hay bonos, y hay premios, y hay cosas,
vamos a
y hay sorpresitas.
100 mil pesos, ¿eh? Vamos a regalar 100 mil pesos cash a uno de ustedes. Entonces, miren, ya no lo hagan por el dinero, háganlo por la salud.
O por el dinero, aquí en este grupo sí. No juzga, háganlo por lo que ustedes quieran, juzgan. Pero háganlo, exacto. Porque el tema es que este 2026 tenemos que ir por todas las canicas.
100%, gracias, querida.
Un gusto.
Oigan, para todos los que están en vacaciones, ahora sí están dispuestos a ser imparables. Ah, no, para todos los que en las vacaciones estaban dispuestos a ser imparables, les tengo un dato. Hay un estudio de la Universidad de Scranton que dice que solo el 8% de los que tienen un objetivo logran cumplirlo. Y no es falta de ganas, es falta de estrategia y de aliados correctos. Entonces, miren, el Galaxy Watch, que no solamente cuida tu salud, también les da seguimiento real a su evolución si deciden cuidarse en serio. Entonces, no tienen que preocuparse de estar calculando pasos, calorías, ejercicio, composición corporal. Si su objetivo no es solo el físico, sino también el mental, aquí viene el complemento perfecto. Los Galaxy Buds son perfectos para que aprovechen su tiempo escuchando, por ejemplo, el podcast de Bendita Nutrición, sí, de Bea Bullosa, aprendiendo un idioma, etcétera, conectado dentro del ecosistema Galaxy.